Libercast presenta una producción de Libertópolis, donde nuestra misión es promover un mundo de personas libres y responsables en búsqueda de su felicidad. Creamos valor innovando, analizando y transmitiendo información e ideas. Día a día encontrarás los episodios de las emisiones correspondientes a nuestros programas. Contravía, todo a pulmón. Contravía por la tarde, más negocios y Liberviernes.
Music is the answer to your problems. 6.5, 6.5. Original de Danny Tanaglia, aquí remixeado por el gran Adam Beyer y Carl Cox. Adam Beyer de Alemania, Carl Cox de Londres, de Inglaterra. Y los dos grandes de el sello que ellos tienen es impresionante. Es Drum Code. Sería código de tambor, sería. Ellos se dedican al Techno House, es el sello más grande posible en house y tech. Armin tiene posiblemente el más grande en trance, ¿verdad? Es Armada, pero ellos tienen el más grande en techno house. Esto es desde Europa. Muchísimas gracias. Buenos días, estamos bien. 6.6. Juan Francisco, buenos días, ¿qué tal?
Buenos días, estamos contentos, estamos agradecidos, estamos enteros, tenemos salud y tenemos la actitud correcta. ¿Sí? Así que vamos con todo.
Así hoy es. Para defender algo que es fundamental, y es la libertad. Porque cuando hay libertad se puede hacer empresa, y cuando se puede hacer empresa se puede progresar. Nosotros no progresamos de redistribuyendo cosas, ni quitándole a otros, ni confiscando. No creemos en eso y nunca lo vamos a defender. Defendemos la vida, la propiedad y la libertad. ¿Y por qué la vida primero? Porque sin vida no hay el resto, ¿verdad? ¿Y por qué la libertad? Porque la vida tiene que desarrollarse, producirse, florecer en libertad. ¿Y por qué la propiedad? Porque es lo único que permite que estemos entonces en un sistema que es productivo, y su objetivo, el suyo, es ganar. O sea, digamos la cosa como es, el suyo es ganar, el mío también, el de todos es ganar. Pero cuando alguien pierde, ese no es negocio. En ganar, perder, no hay negocio. Y en perder, ganar, no hay negocio. Es cuando todos ganamos, es en el ganar-ganar que hay negocio. Ahí ese es un negocio legítimo, cuando es un ganar-ganar, cuando el intercambio entre vos y yo es ganar-ganar, ahí hay negocio. En lo otro puede haber estafa, puede haber muchas cosas. Si yo pierdo y vos ganás, o si yo gano y vos perdés, ahí puede haber un problema. Pero, ¿y cómo mido eso? Y es porque lo que yo esté dispuesto a dar. Digamos, si yo estoy dispuesto a dar por esa computadora, no sé, 25,000 quetzales, yo creo que estoy ganando más obteniendo la computadora que los 25,000 quetzales que tengo. Pero digo, no, es muy cara a usted. Mire, por esa computadora le doy 5,000. Ok. Entonces, ahí es donde yo siento que ya empiezo a ganar los 5,000. El precio es una pieza de información que nos permite establecer nuestro punto de ganancia. Sea lo que recibas y ofrezcas, eso se llama regateo, o lo que pongas al mercado como oferta. Entonces, es muy sencillo, escuches. Si la economía no es difícil, yo no sé por qué aquí la Mara se hace bolas con la economía. La economía es muy sencilla. La economía es básicamente la consideración de las necesidades, identificando que los recursos son escasos y que tenemos que asignar recursos escasos a muchas necesidades, y para eso tomamos una decisión. O sea, tenemos de un lado las necesidades, del otro lado los escasos recursos, arriba las necesidades y abajo, cuando tomamos la decisión, bajamos y asumimos los costos de la decisión. Se llama costo de oportunidad, y el costo de oportunidad es todo lo que yo sacrifiqué, ¿verdad?, por lo que yo decidí. Y ahí, digamos, todo lo que las mujeres se lo recuerdan a uno todos los días, ¿verdad? Sobre todo aquella que no quiere nada con uno, le dice, sí, ¿para qué me casé con vos, indio negro, quispinudo, feo, indio pisado? Tu madre es una envuelta, que así le dicen a uno, porque así me decía aquella, ¿verdad? Tu madre es una india, que no sé qué, vendía en el mercado. Pues sí, ahí crecí yo, y, ¿verdad? ¿Por qué me casé con vos? A mí me, siempre vi un Francisco, vamos. pero eras vos, era otro. A mí me enamoraba el Francisco, que era un finquero, tenía carro y tenía camiones y ganado, y vos no tenías, pero ni bicicleta donde caer muerto. Negro hijo de la rampa, así me decía, fíjate. Y uno del caballero no responde esa, ¿verdad?
No tiene sentido.
¿Verdad? Entonces, ¿verdad? Y a mí también me enamoraba Diego, porque siempre sale un Diego, o sea, no sé por qué sale un Diego por ahí. El Diego, mira, estaba un profesional, era guapo, de rubio, ¿verdad? ¿Y por qué me casé con vos, indonero Kishpinu? Lo que estaba diciendo ella es la forma que yo explico costo de oportunidad, porque así lo entendemos todos, ¿verdad? Costo de oportunidad lo entendemos, o sea, sacrificó al Francisco, sacrificó al Diego, y me eligió a mí. Entonces, cuando me eligió a mí, sacrificó todas sus otras opciones. ¿Ese es costo de oportunidad? ¿Usted lleva a la señora ahí a la par? ¿Ese es su costo de oportunidad? ¿Ya? ¿Señora, usted lleva al gordo ahí? ¿Ese es su costo de oportunidad? Todos los príncipes bellos que sacrificó por el gordo que va a la par, verá, es su costo de oportunidad. Todas las princesas divinas, preciosas, que usted sacrificó, señor, que no se convertirían en brujas, ahí va a la par, verá. Entonces, eso es costo de oportunidad. Aprendamos algo de economía, radio escuchas, y el problema está que no sabemos de economía. Va, entonces, lo que no dice ella es que lo que es como el trabajador que está todo el día, va a chingar en la empresa, va. Yo no quiero estar aquí, yo no quiero estar aquí, maldito de aquí, el jefe no sé qué, y la jefa no sé cuánto. Váyase, un daño le está haciendo a la empresa. Váyase.
Usted se está atormentando.
Usted solito está ¿verdad? Es como los escuchas que no comparten. Yo no comparto. Esto sí. Esto es radioescucha, así que. Esto es radioescucha. Comparta radioescucha. Compartan las escuchas porque ustedes sí querían ver las escuchas. Entonces, lo que no saben los radioescuchas, y no sabe aquella, es que, digamos, el Francisco, ¿verdad? Finquero, lo que sea, un gran narco, le juramos.
Sí, resultó ser Francisco, pero chico. Sí. Chico.
mano corta. Sí. gran narco, ¿verdad? Y aterrizan avionetas, le quita las fincas a sus vecinos. Ah, no, esos son los de Morales, ¿verdad? Entonces, ¿verdad? Su papá se lo llevaron allá, extraditado a Estados Unidos por narcotráfico, lo regresaron porque tenía. Ah, no, esos son otros. Son los de la reforma allá en Huité. Era, y entonces, y la hermana también salió bisbirinda, y la sobrina también, y la agarraron en un retén a la otra. Sí. ¿Los escuchas? Son historias reales, me están saliendo. Yo quería crear ficción, pero no puedo, en Guatemala no se puede crear ficción. Todo sabe tan real. Entonces, eso es lo que no sabe ella, ¿verdad? Entonces, pero para ella, en el imaginario de ella seguía el Francisco Bello, el finquero, el poderoso.
Ay, cuando lo vuelve
semejante
a ver.
Semejante narco, ¿ah? ¿Eh?
Sí. ¿Verdad? No, pero también, mira, algunas veces uno se queda enamorado del recuerdo de la linda princesita cuando tenía 18, 19 años.
Sí.
La ves 20 años después que y uno dice, de la que me libré.
De la que me libré.
De la que me libré.
También ella lo ve a uno y dice, también dice, ey, al gordo cerote, de lo que me libré, dice, ahí se persina, ¿va?
Sí, o dice Malaya.
Malaya.
Malaya, un pedacito para mi nana, dice Belario.
No, que no va a ser de puro aqueo de 17 años, porque era. Hola amigos, buenos días, siempre un gusto poder escuchar y gracias a ayudarnos a aprender, entender, conocer más sobre nuestra realidad y libertad. Compartida la transmisión,
excelente, gracias. Usted también comparta.
El mensaje tiene que llegar a más, correcto, el mensaje de libertad.
Exacto.
Buenos días jóvenes, aún desde la capital del mundo, Nueva York. Reu, buenos días, Giovanni de León. Saludos, Estuardo y Juanfra, al fin puedo escucharlos y verlos al menos el día de hoy. Fuerte abrazo desde Costa Rica, mis queridos amigos. Salvador Orellana Pontaza. Salvita, buenos días. Ahora estás en Costa Rica. Ese Salvita parece.
Sí, Salvita, un saludo muy especial.
Bueno, lo siento. Pura desde Panamá. Mae. De ahí, chico. Desde República Dominicana. De ahí, ¿verdad? Que un día esto no nos mande un mensaje. Bueno, aquí estoy en el cielo. Bueno, una buena mañana. Deseo desde Amatitlán. Paraíso, ¿cómo dice la canción? ¿Paraíso de qué?
Paraíso de ensueño
dorado. Algo así.
Sí.
Ya empezaste a pelear, ve pues, y va pues, ya compartí, dice Giovanni de León. Ya compartí. Vaya,
pero usted también no comparta, pelean, pues. Comparta.
Buenos días, saludos, buenos días, dice Vladimir Sánchez, Jorge F. Archila, Luis Gómez, muchísimas gracias, Irma García, gracias a todos los que están en Mejía Paco. Entonces, mira, el Francisco era un narco. Uh-huh. Costo de oportunidad me quedé con el indio negro que Kishpinu, o sea, yo, ¿verdad? Y no agarró el Francisco.
Sí.
Y el Diego que no sé qué, el Diego el Diego que ella, del que se enamoró ella, no de este, ¿verdad? Sí, sino no, de
este
otro.
Es otro.
Es otro Diego, vos, no sos vos. Era, este le pega a la mujer. No, si el Diego anda metido en un gran clavo. Fíjate que la mujer no aparece.
Ah, la gran.
Era, y dice que el Diego, en esa de sus rabietas, una de esas, agarró un cuchillo, hizo pedazos de la mujer. La dice que llegó un amigo de él que es militar, lo ayudó a limpiar la escena del crimen. Ese es otro caso real.
Ahí sí es que es suegrita, ¿verdad?
Sí.
En ese caso.
Ahí dice que la suegra, ¿verdad? Entonces, la suegra del Diego, pues, ¿verdad? Uh-huh. Y entonces, pero ¿sabes cuál es lo peor? Cuando ponen al Estuarito en medio, cuando aquella agarra al Estuarito y el Estuarito pobre parece solo así su cabeza puro ping pong, va
viene y que ya va creciendo,
allá,
¿verdad?
Va creciendo. Va para allá, para allá.
Ya es un preadolescente.
Como ya no hay a qué decir la otra, ¿verdad? De su costo de oportunidad, de su decisión equivocada. Y costo de oportunidad es un concepto económico, radio escuchas.
Claro, que ojo, yo creo que cuando uno toma una decisión, uno cree estar tomando la decisión acertada.
Y valora más tiempo, la decisión de todas las otras decisiones que no tomaste.
Exacto, pero es el tiempo el que le hace ver si la decisión fue correcta o
porque
incorrecta.
Porque no hiciste bien tu cálculo de costos.
Correcto.
Cálculo de costos.
O una proyección. Porque al final, mira, lo que nos sucede son nuestras decisiones.
Cabal.
Al final, mírelo como lo mire, lo que sucede son nuestras decisiones.
Así es.
Si sus decisiones no fueran suficientemente informadas, porque a usted le faltó conocimiento para tomar la mejor decisión, ¿por qué cree que existe aquel refrán que es tan importante, que quien tiene la información
tiene
el poder?
Así es.
El poder de decidir.
Sabas dice, muy buenos días.
¿Quién?
Un calor horrible aquí en Nueva York, pero frío no se siente.
¿Quién? Sabas.
¿Sabas?
La reina de Sabas, ¿no?
No, Sabas.
Ah.
Desde Nueva York, gracias por su saludo, dice Salvita, Carla, muy buenos días, éxitos, bendiciones, saludos. Gracias, don Freddy Asensio, dice, liberales clásicos. Muy clásicos, don Freddy, por eso no tenemos problema nosotros con la vida de las personas. Feliz día, Estuardo Juan Francisco. Diego José, buenos días. Ah, Diego José se llama. Es para separarte del otro Diego, vos, del malo, del que hizo pedacitos a la mujer.
¿Y vos qué sos, Diego, qué sos?
Diego José.
Ah, de veras,
Diego José. Buenos días, Bella Beltetón, Bella Ricky Medragar, gracias, saludos desde París, dice. Buenos
días.
Ahí
a la vuelta está.
Sí, París llama a un bar que se vaya para la casa. Ahí está, no ha cerrado. Buenos días, bueno. Mire, entonces, pero cambie su forma de pensar, comparta. Entonces, es costo de oportunidad, radio escuchas, lo que sacrificamos por lo que decidimos, y cuando decidimos, hay un sacrificio de todo lo que nosotros hemos optado por lo que no decidimos, ¿ya? Ese es el sacrificio lo que no decidimos. Entonces, digamos, aquella decidió por el quispinudo indio negro panzón de madre india, de mamá india. ¿Verdad? Así me decía, fíjate vos. Era básicamente el mensaje, ya no quiero nada con vos, pero agarraba el Estuarito, lo ponía en medio, ¿verdad?
Mm. Y tu caso no es único, Estuardo.
¿Ah, no?
Ah, no.
Sí, yo soy el derecho civil viviente. Entonces, fíjate que lo ponía
en este espejo.
Al pobre patojo.
Bien, decía mi madre.
Era, al pobre... Ah, no, ya, no, eso es lo primero, ¿verdad? Ay, ¿qué estaré pagando? Dicen,
¿verdad? Sí.
Ay, ¿qué estaré pagando? Sus decisiones, señora.
Sí.
Eso es lo que usted está pagando.
Sí.
Sus malas decisiones.
Sus malas
sus calenturas. Decisiones.
Sí.
Sus calenturas es lo que está pagando.
Sí.
Porque cuando estaba en calentura, ahí sí no se puso a pensar el costo de oportunidad.
Y no le importaba tener o no la información.
No.
Y las amigas normalmente le dicen, mira, pero es que aquel
cuidado.
Aquel es polo, hombre.
Aquel es
mujeriego.
Así es.
Mira, aquel le contesta a su mamá. Porque yo sí creo, el hombre que no tiene respeto por sus padres, difícilmente
menos la va a tener por la...
respeto por una mujer a quien acaba de conocer. Es que ya llevamos 6 meses de novios. Pues eso no es nada comparado en la vida. Yo creo que muchas veces es falta de información la que nos hace
así
falta.
Es.
Y a uno le están diciendo, mira vos, aquella es mera bisbirinda vos. Aquella, mira vos, aquella anduvo con el fulano, con el citado, con el mengano, y con vos viene como virgen pura casta celestial, cuasi bajada del cielo. Y uno dice, no hombre, soy su primer hombre, dice uno.
Así, cabal.
Uno vive con esa ilusión, ¿verdad? No, si yo fui el primero, no, si ya me lo
después
dijo.
Después puro básquet, esa babasada, así, canasta sin aro.
Y es falta de información, pero las patojas no creen.
Ah, ¿no?
Y la mamá lo mira a uno y peor, las mamás ya saben de dónde coge a uno.
Fíjate que las mamás, así dice la abuela, entrando. Bueno, dice, gracias a Sergio Rodríguez, gracias Edgar Solares, buenos días, Rosy de Low, Nelly Muñoz, buen día, Abelardo Jiménez, Jorge Ortega, buenos días, Cuas, dice, Cuas, ¿qué onda? ¿Qué onda, amén? Ahí está, entonces fíjate que ponen al Estuareto en medio, ¿verdad? Y eso, ahí sí ya no. Porque fíjate que le como ya no había que decir, va, ya dijo todo su, ella daba lecciones de economía. Entonces yo le decía, mijo, mira, eso es costo de oportunidad. Porque tu mamá está diciendo todo lo que sacrificó por no por no agarrar al Francisco, por no agarrar al Diego, y me decidió conmigo. Entonces ella está diciendo, yo decidí con el indio negro Quispinú, no me fui con ese príncipe bello del del Diego, que ahora le pega a la mujer, la deja bajo llave, no le da pero ni para calzones. Ese será un figurín y un muñeco, pero es un hijo de la gran puta, ¿verdad?
Sí. Era inútil, parásito, mantenido, vividor.
Le pega a la mujer.
Pero y mira, fíjate que, pero ahí está feliz ella.
Ah, sí, fíjate que le pega a la mujer y después de pegarle, jala toda morada casi en la emergencia del hospital, se va corriendo con la mamá al hueco pisado, fíjate vos.
A meterse en la cama con su mamá.
A meterse y se duerme, sí, con la mamá.
Sí.
Y la mamá, ay no, mijo, yo te dije que no te casaras con esa mujer. Nada más cerotas esas, ¿verdad?
Alcahuetas.
Alcahuetas.
Sí, ¿verdad?
Entonces, alcahuetas. Ahí está. No que nosotros, no que eso haya en Guatemala, pero bueno.
No. Entonces, y un papá desaparecido, inútil, ah, sí, o borracho, inútil, o adicto, sí, que tampoco es trabajador.
Y de ahí viene mantenido, casi arrastrado, ¿verdad? A disculparse a la casa con la mujer.
Pero y aquí viene y lo perdona otra vez.
Sí, pues.
Entonces.
Pero ¿sabes por qué lo hace? Por el bien de los niños.
Ah, la
yo lo hago por el bien de los niños. Dice, va, la muy bruta. ¿Verdad? Y entonces, ¿verdad?
Ya me dijo que no va a escuchar.
Y el violador era él. El Diego. Y el Francisco era, y el narco era él, sí, el Francisco.
Sí.
Entonces ponen al Estuarito en medio, aquella ponía al Estuarito y se le quedaba viendo así. Pero fíjate que yo sentía que cuando lo miraba a mi hijo, lo miraba con odio. Yo traté de explicarle eso a la jueza, que si la jueza con pinche de la otra.
Ay, Dios.
¿Era? Y entonces,
welcome to my world, diría Francina.
Sí. Y entonces le decía, y el niño se le quedaba viendo así como, a mí también me va a caer, el pobre patojo. Y yo dije, ya viene cabal. Llegaba y decía, y vos, toda la cara de tu tata tenés.
Ay,
decía,
sí, mira,
y entonces, eso es... Entonces yo le decía, va, tranquilo,
¿qué culpa
tranquilo?
Tiene uno ahí que sí, los genes de Caibil Barán y de Tecún Man sean estén mucho juntos, más fuertes,
suena más fuerte
que los nórdicos, sí.
De ella. Y entonces, pero mira, sí, imagínate que tuviera la cara del Francisco, o la cara del Diego, del psicópata del Diego.
Que también se han dado casos, el 15% de las pruebas que han hecho de los test de ADN.
No es el papá.
Resulta que ese 15% de los niños que tienen en hospitales.
No es el papá que llega a reclamar al niño.
No es el
papá. No es él, es otro.
Sí.
O sea que.
Es el Francisco.
O el Diego. Fíjate que los hijos del, fíjate que los hijos del Francisco. Ya hasta con su kilo nace. Sí. Su kilo de coca.
Un paréntesis. ¿Cuántas mujeres que presuntamente son las pelicursinadas son?
Culipersinadas.
¿Cómo dije yo?
Pelicursinadas.
La cosa son, es que son
culipersinadas.
Culipersinadas que se vienen somatando el pecho, realmente tienen uno o dos hijos que no son del esposo con el que tienen.
Y el otro buena onda
y,
que.
Y todo mundo
así, y el otro pero, buena onda se la huele y uno de hombre se la. Sí, se la pero y, no le hace huevos y dice, y uno, bueno,
y uno,
ves.
Y uno todo así, negrito, ¿verdad?
Sí, y el otro rubio.
Sapo, africano.
Coyote.
Sí.
Sí, que la.
Y el bebé le nace así, rubio, de ojitos claros.
Ajá.
Y uno así como que, ¿y de dónde, verdad?
¿Y de dónde?
¿Verdad?
Bueno.
Así con un perfil griego, ¿y de dónde?
Aprendan a escuchar porque a ustedes sí que di una vez. A ustedes los están engañando. De nada. Ahí, aquí estamos, ¿verdad? Pues, ese es costo de oportunidad. Entre risa y risa les di una lección de economía. Es que así, esa es la educación, aquella que no se siente y aprendemos. Y aprendemos. Costo de oportunidad es lo que usted decide por lo que usted sacrifica, ¿verdad? Entonces, yo a mucha gente que está ahí en el trabajo, que no sé qué, no quiero, no sé, en aquella fábrica estaría mejor. ¿Verdad? Y cuando se van a esa fábrica donde dice que estaría mejor, los tratan como basura, los tratan ahí. Ahí están felices, fíjate vos.
Bueno.
Y cuando uno trata bien y ahí no, fíjate vos.
Sí.
quieren montarse en uno. Entonces, yo no, así, no entiendo, ¿verdad?
Así es la relación, así esta, es, esta mera masoquista.
Pero así es en la casa y así es en la empresa. Entonces, mire, tampoco no somos empresas para eso.
Quizá
no somos empresas
para que sean... De cómo es él.
Sí, sí.
De al cómo final es él. Porque, mira, yo creo que sí hay una alta cantidad de guatemaltecos que estamos tocados de la mente, ¿verdad? Uh-huh. Cuando vemos lo que sucede, el nivel de criminalidad, la hazaña, las acciones. Mira, ayer estaba... releyendo algunos datos de lo que ha sucedido en España, que casi un 70% de las denuncias de mujeres contra hombres son falsas.
Son falsas.
Son falsas.
Ah, bienvenido a mi mundo.
Pero no sé si solo allá en España, en Madrid, sino o también será así a nivel global, ¿verdad?
Dice que hay una tan falsa que hasta la filmaron en el elevador. Que ya no llevaba nada y ella misma se golpea en el elevador. Y ya del elevador sale toda morada.
A la gran.
Y se va corriendo al precinto, no sé cómo llamar, de policía, a decir que el marido le había pegado. Hay que tener cuidado.
Sí.
No, si mañosos hay en todos lados, no va a creer que solo en Madrid. Sí. Esto. Y mañosos que viajan también todos los días, así que con nuestro pisto también hay en todos lados. Con el pisto del pueblo, qué alegre viajar, ¿verdad? Los diputados más viajeros, dice 6502.
¿Con dinero de quién?
A nuestro, con el tuyo mío, el que no viajamos nosotros, pero ellos sí.
Yo ni a Nematitlán he llegado y estos dándose la vida de...
Y pues, yo voy a viajar, le dije, ¿y dónde vas a ir? ¿Vas a ir a Estados Unidos? No, a Villanueva.
A Villanueva. Así que, lo que te haces de aquí para Villanueva, lo que te haces de aquí ¿qué? Para Miami.
No, es más rápido llegar a Houston que llegar a Villanueva.
Tranquilo, hoy sí.
Así. Hoy sí vengo de marero.
Hoy sí vengo así.
Hoy sí echando barrio, ¿ah?
Sí, pues, hay que echar barrio.
Y hasta tu camisa, humildemente Colombia ahí, ¿verdad?
Sí. Sí.
Echando barrio, pero con una Colombia. ¿No?
Hay que echar barrio.
Y tu playera blanca, ¿verdad? Y aquí.
Ay, hijo, yo la traje negra, vos. Ah, sí.
Es blanco. Para disimular el peso.
Mira, y los calcetines hasta arriba.
Blancos.
Pero con dos. Sí,
Ñoño ni Equico no eran nada con esas calcetas que les llegaban aquí.
Sí, ¿no? Pero con dos, tienen que ser dos. Porque lo que lo distingue son los dos anillos que lleva la calceta hasta arriba. Calceta, calcetín, media, no sé qué se ponen en los
media,
mareros.
Es media.
Calcetín no llega hasta y el pantalón extra mega hiper grande. Uh-huh. Era que le llega hasta bajito de la rodilla. Que es pantaloneta.
Todos pulcros ellos, ¿verdad?
Sí, y camisa cuadriculada.
Y tenis.
Sí,
y tenis, pero así tipo chapulín.
Y gorra de visera plana.
Sí, y tenis
gorra de chapulín. Si su hijo quiere comprar una gorra de visera plana, tenga cuidado. Si para Navidad le pide una gorra de visera plana, tenga cuidado. Ese patojo es marero. Ese patojo es marero.
No sé decir si sos marero o cantante reggaetonero.
No.
Como llegó el tal... No sé, ¿cómo se llama ese Bad Bunny que llegó a recibir un Grammy latino así? Y yo dije, la gran corazón, ni en el Grammy nos toman en serio. Dije,
no, pues.
Con razón, tuvieron que ser mejor uno latino para apartarlo, ¿verdad?
Sí, pues, chish.
Sí, así.
Yo no chish. Latinos de otro lado. Bueno, ¿quiénes viajan más? Le vamos a dar el nombre de los diputados que están viaja, están de arriba para abajo.
Pero con dinero
los diputados, mío. Ay. Los diputados más viajeros, verán. José Valladares, partido todos. Destino, Reino Unido, Colombia, Washington, India, Nueva Zelanda, Islandia, Nueva York, México, Costa Rica. Mira.
En su vida, con su propio dinero.
Pisto, había ido, pero ni a México va.
¿Y por qué escogen esos lugares así?
Estos hijos de 100,000 putas viajan con el...
¿sabes? Dubai. O sea, ¿qué les pasa? ¿Y cuáles son los resultados de esos viajes? Sí, porque, o sea, vos me mandás a mí a hacer una cobertura a
Petén,
tengo que traerte resultados.
Hay cobertura, mirá, y transmitís desde el punto, sí. Hay video, hay fotos, hay todo.
Estos, mira vos, llegan a hacer nada. ¿Y qué traen de resultado para los guatemaltecos?
Ni mía.
Nada.
Bueno, mira pues, este, quien más ha viajado ha sido el diputado Aníbal Rojas, del partido Viva.
Mucho gusto,
¿ah? Destinos, Irlanda del Norte, mira. Escocia, Nueva York, Serbia, él fue a Serbia, verá, destino también Azerbaiyán, Kirguistán, Jerusalén,
Capernaum,
ya, también fue a Alemania, a Inglaterra, a España, fue también a Estados Unidos varias veces, también fue a México, a Brasil en febrero para el carnaval. Fue también a Buenos Aires. Puta, este sí no sale carísimo, Aníbal Rojas.
Decime, a Finlandia dijiste, ¿verdad? O a Escocia. ¿cuál es el resultado para
nosotros? No, Irlanda del Norte.
Ah, perdón. Para Irlanda del Norte, ¿cuál es el resultado para nosotros, los tributarios, que él haya viajado?
Ni mierda. ¿No?
O sea, ¿qué ganamos?
Pues otra, no hay... otra que está viaja y viaja y viaja, la Flor de María Chajón. Era de FSN, Chile, Nueva York, Milán, París.
Esa fue la semana de la moda.
Todas las semanas de la moda se fue ella esa semana.
Sí, New York, París, sí, Italia.
Milán, era la gran chucha. Dice que sus temáticas son empoderamiento y un informe de discriminación racial, dice.
O sea, aquí en Guatemala ella no podía sacar ese estudio.
Sí, no, tenía que ir a Milán.
A Milán. París, a sí, Nueva York.
Así pues.
Está siguiendo la semana.
Otro que viaja así, pero como descosido, es Marvin Orellana.
Ah, la.
De Alianza Ciudadana, Ecuador, Paraguay, Estados Unidos, Yakarta, también fue a la Aranchucha, Japón, a todos, van. A la Aranchucha.
En su
dice
vida.
Dice que fue a ver el fortalecimiento político.
¿Y?
Así como, ¿y? Viera qué fortalecido estamos todos porque el Marvin Orellana fue a viajar a... Era, viera la el fortalecimiento. Era, la Eva Montes también se fue.
Que es la hija de la Delia Moneyback.
De Alianza Ciudadana, sí. Destinos España, Colombia, Japón, Brasil. A la Aranchucha. Todos los países a los que van, reescuchas.
En su vida soñaría haber llegado
no,
a Japón.
Con su pista, ¿no?
No.
Con el pista de nosotros, sí.
Ah, la gran.
Filipao, mira hasta Filipao.
¿Cuál es el tema de su viaje o su temática por los viajes?
El de la Eva Monte.
Sí.
Comunicación política. Liderazgo.
Ah, la gran. Hubiera aprendido más escuchando Libertópolis sentada
sí,
aquí
una media hora aprende más que sí, ir a
y nos hubiera salido
que
mucho
ir
más
a España, Colombia, Japón.
Porque ¿cuál es el promedio de sus viajes? Entendí que son como qué casi 90,000 quetzales, ¿verdad?
Uh-huh.
A cuenta de qué tenemos. Mira, vos y ahí en el Congreso no habrá así como un reglamento de decir, mire, usted puede viajar, pero preséntenos los resultados. O tener una especie de fianza. Mire, si usted no trae los resultados obtenidos, le cobramos la fianza y reintegra el dinero por el cual usted viajó o con el cual usted viajó.
Ajá.
Sino que al final nosotros tenemos que estar manteniendo a esta bola de ingratos.
Ajá.
Para que ellos viajen.
Buenos días desde el Bronx, dice. Ah, esto es la moda del Bronx.
Ya nos vio.
Ya nos vio. Ella cree que está en el Bronx. Traje mi camisa cuadriculada sí. Con playera abajo.
Yo en cambio vengo de
vos venís de vos New venís York. De Manhattan.
Sí, New York.
Acuérdate que Nueva York está dividido en unas cosas que se llaman boroughs. Era entonces está
Manhattan,
está Staten Island, Manhattan, Brooklyn, era Harlem, Queens y ahí está. Bueno, viajan tanto y no se les quita lo bruto, dice el
impuesto. Sí. Sí.
Buenos días desde el Bronx, buenos días, dice Loren Campos. Mario Hernández dice, ¿sabes que ayer hubo una reunión en secreto? Ah, Mario Hernández está en Antigua. Aquí en Antigua, el nuevo gabinete de Yamatey, cerca del Hotel Soleil, echando la casa por la puerta, la ventana y por el portón. Ningún reportero aquí en Antigua se enteró. Verá, a ellos les interesa más cubrir accidentes. Dice. No cubren nada importante, solo accidentes, dice. Y dice que ayer hubo ahí lo puso, ahí está en el feeding, ¿verdad? Entonces, dice, los que se van de gorra con los impuestos que nos cuesta pagar, por lo menos que crean, ¿verdad? Por lo menos que miren los aeropuertos y que copien uno bueno para Guatemala, dice Caro, ¿verdad? Por lo menos.
No, ayer ya salieron las fotografías del recién inaugurado sistema del servicio sanitario.
Pero
ya.
vos me dijiste algo ayer cuando terminamos y no lo dijimos al aire, ahora repetirlo porque yo creo que es muy importante. Qué cholero es inaugurar un baño, ¿ah?
¿Eh? Ah, sí, llegó la plana mayor. La plana mayor que el director de aquí, el jefe de no sé qué área, el viceministro de no sé dónde, el jefe de... O sea, todos
para inaugurar un baño.
¿Vos qué tercermundismo? Estos no le envidian nada al alcalde de San Marcos que inauguró un pedacito de banqueta.
De San Marcos, no era de Reu, era de Coatepeque.
O de Coatepeque.
Que sí, pues. Llegó hasta el pastor, el cura, todos, ¿verdad?
La marimba, el gobernador departamental, el comisionado presidencial, todo mundo para inaurar.
Una banquetía.
Y que a las 48 horas.
Ya la habían quitado, ya la estaban volando porque no tenía rampa.
Fíjate vos.
Vos.
¿Qué, de qué verdad nivel que, de estupidez?
Que si somos choleros.
¿No? Sí.
Qué vergüenza, radio escuchas.
Estoy de acuerdo. Pues, no, tanto viaje, pero no aprenden nada.
No, ni bien lo aprenden, ¿verdad? Bueno, inicialmente, iniciando el año, dice que el Congreso sacó 1.8 millones en viáticos, solo para los viajes de estos chorchas.
Ah, va, redondeémoslo. 2 millones de quetzales para que ellos viajen.
Sí. Miremos un poquito los países a donde fueron. Miremos, Reino Unido, Colombia, Washington, México, Chile, Nueva York, Ecuador, Paraguay, Estados Unidos, Irlanda del Norte, Serbia, Nueva York otra vez, Milán, París, Copenhague, ya también está Taiwán, México, Armenia, Filipao se fue a Armenia. Pagado con nuestros impuestos. ¿Qué putas va a hacer Armenia?
Las cosas que no entiende uno, vamos. ¿Qué fue a hacer Armenia?
No, pero decime. Vamos a ver, radio escuchas. Es que esa es la que yo quiero que ustedes entiendan el concepto este. Vamos a ver. Filipao, diputado, representante del pueblo, se va a Armenia. Eso significó mejor vida para usted, radio escucha. Eso significó más pan en su mesa, significó más tortillas en su mesa, significó mejor calidad de vida, significó un crecimiento en la calidad educativa de sus hijos, significó más seguridad para donde usted vive. ¿Qué significó el hecho que él vaya a Armenia? ¿O qué significó el hecho que Aníbal Rojas vaya a Serbia? Mira, y los choleros, los 160 choleros que entran ahorita son iguales.
Sí, no varían nada.
Nunca han ido, pero ni a San Pedro y a Puc. No conocen, pero ni
Samayac.
No, eso ya es muy lejos, vamos. Eso ya es lejísimos. No conocen aquí ¿cómo se llama aquí? San José del Golfo. Y en atrás de San José del Golfo, ¿cómo está ahí? Ese pueblo que está aquí, abajito donde vos vivías.
Palencia.
Palencia,
San José del Golfo.
Fraijanes.
Sí.
No conocen, ¿verdad? Pero conoce Serbia.
A ver si él en su, ya como individuo, paga su boleto para irse a Serbia.
No.
Te aseguro que
yo también lo pago, pero yo voy al Ultra Europa.
Pero igual él pensaría.
¡Saneva! Es en Serbia, el Ultra Europa es en Serbia.
Ah, de veras.
Precioso país.
¿Crees vos que el diputado sabe eso? O sea, ese dato que acabas de compartir. ¿Vos crees que el diputado sabe eso?
¿Que el Ultra es en Serbia? Sí. No, no, mi gordo. El
diputado tal vez pendiente de dónde se van a presentar los Tigres del Norte o las bandas.
Sí, es un la cholero, banda
47
pues,
o cosas así, ¿verdad?
Es un cholero, ¿verdad? Estos son unos choleros, ¿verdad?
Y en su vida sabía que existía Armenia o Serbia.
Ah, y el que.
Y Yakarta.
O Azerbaiyán. Va a Tajikistán. Y todavía en el aeropuerto, ¿dónde están? Pregunta.
Mejor lo llevo yo allá a Huacatán, ¿verdad?
Sí, pues.
O Malacatán, ¿verdad? Sí, más fácil.
Cabal.
Ay, lo llevo allá al río San Juan en Huacatán. Ah, qué lindo.
Lindo, nacimiento del río San Juan.
Oh, un frío cuando metes ahí la mano.
Pero bueno. Bueno, entonces, el reporte de los choleros que viajan, digo, los 60 parlamentarios estuvieron en el extranjero, eso no significó ni mejor parlamentarismo, no significó más comida en su mesa, no significó mejor calidad de vida para usted,
nada,
radio escucha. Pues esos son unos buenos para nada. Y son muy caros. Lo peor es que son muy caros. Y cada ley que sacan es más destructiva una que otra. Mira esta ley de aceptación de cargos.
Cada ley que sacan ellos, es cierto.
Es más dañina para nosotros.
Es más dañina para nosotros. Es más tonta el nivel de estupidez. Como que eso fuera romper un récord. Mucha, que esta ley sea más tonta, más vacía que la anterior.
Hagámoslo la más tonta posible, ¿verdad? Y superemos a la anterior.
Y la aprobamos.
Sí. Bueno, les escuchas, titulares de Soy 502 también aumentan los divorcios en Guatemala en 2019. Hay más divorcios. Felicitaciones a todos los divorciados. Están tomando una decisión correcta. Mira, es mejor divorciarse que vivir chuchos y gatos. Es mejor el divorcio. Y hasta por los niños, ¿verdad? Es mejor el divorcio. Y además ahorita usted va al edificio Lucky, póngase de acuerdo con la mujer, díganle, mira, esto no tiene que tardar más de 2 horas. Van al edificio Lucky y ahí divorcio express.
De una vez.
Sí. Dice, en la universidad mira, dice, es que divorcio express no existe. Bueno, divorcio rápido, pues, va, lo que sea.
Bueno, solo para una persona.
Y hasta van a poner un auto, digamos.
Autoservicio.
Autoservicio, donde pasan los dos en su carro, ya llevan los papeles. Y ahí, fíjate que más rápido te dan el divorcio ahí, que te den una hamburguesa, pizza o tacos en la venta de autocomida.
A la gran. Mira, a Sandra Torres sí le escribió el divorcio express.
¿En cuántas horas?
En horas, le salió en horas.
No, fue en minutos, no fueron siete minutos, hicimos la cuenta, ¿te acuerdas?
Le presentaron como a la 1:02 de la madrugada.
Va, y a la 1:07 ya estaba divorciado.
Sí. Ese es el único divorcio express que hemos tenido.
Y la UNE la van a hacer mierda. La UNE por desaparecer, radio escuchas.
Sí, sí, sí.
Pero también FCN empezó a presionar porque se detuvo el proceso de cancelación de FCN.
Sí, que está en ley el presentar una apelación para que no.
Mañana estará con nosotros el ministro designado de Economía. Mañana.
Ministro designado.
Designado de Economía, el señor González Richi.
Ok.
Sí, mañana va a estar, vamos a hablar de crecimiento económico. La proyección para el 2020 es crecimiento económico. Esa es la proyección de todos los agentes. Ha crecido la confianza. Desafortunadamente, el crédito iba recuperándose, pero al final de este año va a quedar un poquito a la baja. Pero creo que en enero se recupera el crédito bancario, ¿verdad? Y esa es mi proyección. No sé si así va a ser. Pero creo que la confianza de los agentes económicos en un crecimiento económico en Guatemala hará que pues todos estemos, eso sí nos interesa y eso es mejor, verá que estos viajeros que es que aún van a unos países que
tengo hambre.
Yo también vamos a ir a corte.
Después de por qué nos odian, ¿verdad?
Sí, después de por qué nos mientras tanto, abrió su cuadrilátero, vamos, y dijo, dale, pues, y echó. Y empezó, le metieron tres guamas, ya no, pare.
Pero estaba peleando con una persona primero que era mucho más pequeño que él en estatura.
Pero la velocidad del otro era.
Física también.
Pero sí, la velocidad.
Pero tayuyito.
Tres se le dio en la cara. Taliste era el otro. Mire, talegueaba la que le dieron. Qué bueno, por chute. ¿Va?
Puro ladrillo de albañil. Bolo, ¿va? Por nos dejan en remojo. ¿A qué horas?
los ladrillos. Los ladrillos que agarran los de remojo, pero ocho días antes.
Y no
agarran el agua.
No agarran el agua.
Sí, pues. Sí. Porque es que me dicen ladrillo a mí.
Te tunte que no.
Lo que sea, pero no agarro el agua. Pues hay que echarle bastante.
No absorbe. Aquel se absorbió tres golpes y ya no.
A la lona lo tiraron. Es que me dio risa ver el video, lo volví a ver otra vez. El Chibarreto no aguantaría 10 segundos, ¿no?
Ah, no. Aquaman y Guachimán me lo hacen pedazos.
Guachimán lo hace pedazos.
Sí.
Aquaman ya no, digamos.
Ja. El Guachimán es de los que carga cuatro quintales aquí en la terminal.
Ah, ese Guachimán. Mira. Sí, que si más no le aguanta a Aquaman a Guachimán.
Ah,
no,
es que el video que nunca conocimos es cuando Guachimán bota a Aquaman.
Pues sí, la venganza, es el segundo round que no vimos. Pero viste cómo lo bota, porque Aquaman mide como 2 metros, Guachimán mide como 1.25.
Ahí sí que ese Guachimán. Entonces, sí
es saber ni de dónde sacó fuerzas Guachimán de tanto acucha que venden ahí en Topo. Ahí en Polo Guá.
Entonces,
de justicia. Entonces, pero viste que Guachimán brinca, se echa un brinco único en su vida, brinca como 1.5 metros y en el aire Juan agarra a ¿cómo se llama? A Aquaman.
Aquaman.
Y Guacamán, tirado.
Buenísimo.
Cuacuamán.
Cuacuamán. Pato.
Vamos a corte.
Esa buena Cuacuamán.
Vamos a corte, ¿no? ¿Escuchas? Ánimo, seguimos, cuando regresemos seguimos con los titulares. Get ready to listen to everyone. Primer día que intenten decirme qué decir y qué no decir, muchas gracias y me voy. Porque no, eso sí no lo voy a aceptar.
Claro, en nuestra libertad.
En nuestra libertad, ¿verdad? Pero eso sí, yo voy a asumir las responsabilidades de lo que. Porque cuando te dicen qué decir, queda el pelo, ¿ah? Es como aquello que escuchas, mire, don Estuardo, yo le mandé esto, pero no voy a decir mi nombre. No voy a decir mi nombre. Ah, puta, que a huevo, ¿verdad? Es que yo tengo familia, yo también, yo tengo hijos, yo también.
Sí.
Usted quiere que yo corra el riesgo y usted no quiere correr riesgos, pero quiere que esa información de su agenda, quiere que yo me meta a su agenda, ¿verdad? Como uno ya es zorro viejo, ¿verdad? Yo vengo, yo tengo
50 años. Ah,
sí, a mí no me la van a hacer. Estos, muchos de los escuchas que dicen que me mandan información. Era cuando vienen ellos, cuando ellos vienen con el yo ya voy, ¿verdad? Ya, sí, ya la tengo, pero bueno, vos le agradeces a los radioescuchas y todo por la información, claro, que te mandan, porque también hicieron un esfuerzo en querer burlarme, ¿verdad? Eso requiere un esfuerzo y no lo logran. Pero la información ahí va a estar, y nuestra búsqueda a través de la investigación era la verdad, y a través de la verdad la justicia.
Así es. Así es,
mira, por la justicia, razón, a la justicia por la verdad.
Sí, razón tenía el maestro en decir que la verdad nos hará libres.
Correcto.
Sí.
La verdad nos libera.
Lo que siempre. Nunca dijo es el costo de la verdad.
Bien, ah, dijo, sí, bien, le dijo a muchos y no cuando los manda. Fíjate que...
Por mi causa seréis presos.
Y seréis presos, sí, seréis perseguidos. ¿Has visto las masacres que han hecho en los países musulmanes en contra de los cristianos? Sí. Los volcanes, sí, de gente, estilo holocausto, los niños que los queman, los meten, sí, a jaula, suben a jaula, fue... y casi que los asan.
Sí. ¿Qué casualidad que aquí en Guatemala, en las megaiglesias, el espíritu de misión, no hay misión así para estos lugares en los que viajan aquellos.
Van a meterse a China, Zarates.
Sí.
Van a meterse
a Arabia Saudita.
Arabia Saudita van a predicar.
A Siria vayan a predicar.
A las feministas van a hacer una manifestación, sí, allá a Siria y me cuentan.
Mira vos.
Incluso, van a cantar ahí el violador eres tú a Siria y me cuentan.
Sí, incluso mira, qué valor también cuando uno empieza a estudiar un poquito acerca de el cisma de Oriente con
la
iglesia. Sí, perdón,
la iglesia. Viste que uno de los puntos de división era la conceptualización que tenían los de Oriente y los de Occidente de la mujer. En los dos lados era un objeto.
Sí, sí. Pero al punto al cual yo quería llegar es que se requiere ser muy valiente para ser un católico en estos países de la Liga Árabe.
¿Eh?
Ahí sí, vivir.
¿Vos? Ahí requiere valor para ser mujer.
Sí.
Quítate esa mierda que se ponen en la cabeza y vamos a ver si no te matan.
Te matan. Que vayan a bailar allá, el violador eres tú y me cuentan.
Ahí me cuentan. Sí. Bueno. Y por eso que apreciamos la libertad. Mira, nosotros no apreciamos la libertad hasta que no la perdemos. Pero no la perdamos, no seamos mulas. Defendamos lo que tenemos y avancemos la libertad. Sí. No es de perderla.
Nosotros, al contrario, por ejemplo, ahorita con esta ley de aceptación de cargos, vamos a perder nuestra libertad.
Vamos a perder nuestra libertad, sí, porque van a salir un montón de mala gente. ¿Y no, a quién nos va a pegar?
Y,
a nosotros.
Y los mareros. Vos sabes que muchos mareros están señalados por asociación ilícita.
¿Sí ves?
Pero todos ellos van a poder, sí, apelar.
Además es retroactivo.
Y van a salir.
Y acuérdate que hay un principio.
En el Código Procesal Penal.
Hay un principio en derecho por el cual vos, digamos, fuiste condenado con una ley. En tu caso, si sale una nueva ley que te favorece a vos como reo, el abogado defensor, o vos puedes pedir que se revise tu caso a partir de la nueva ley. Entonces, puede que la nueva ley, digamos, puede que la ley antigua te dé 10 años y la nueva ley te dé 15. Ahí cállate callado porque, ¿verdad? Pero por principio, el juez tiene que aplicar la ley que más favorezca al reo.
Sí.
Y esta es la que más favorece al reo.
Inclusive si el reo es el Dark, el Smurro,
no importa,
el Smiley.
No, es que la ley no ve... No ve si sos marero, si tenés tatuaje o no tenés tatuaje.
Si no se aplica
o no. No ve ley también si sos un daño a la sociedad o no sos un daño a la sociedad. Eso no lo ve. Esa ya es una consideración que se hace aparte. ¿Por qué crees que los que estamos estudiando derecho también salimos en licenciados en ciencias jurídicas y ciencias sociales? De ciencias sociales saben ni mierda los cerotes, pero ahí se dice ciencias sociales, dice el título, no saben ni antropología ni sociología. No conocen, nunca han leído a Max Weber, a Popper, a Arendt, nunca han leído nada de eso. Pero son licenciados en ciencias sociales. ¿Sí? Y todas las ciencias, la economía es una ciencia social, de economía no saben ni pura estaca. Por eso yo estoy pidiendo que, por favor, en las facultades también de porque esa es la nueva escuela, Law and Economics, la ley y la economía. En todas las escuelas de derecho debería implementarse economía como casi una carrera paralela. Para ver el costo, el Nobel se lo dan a Buchanan precisamente por lo que hace en ver los costos que eso que no solo es dinero, es que la mara, uno dice costos, piensa dinero. No, el costo no tiene que ver dinero. Yo le puse un ejemplo de costo de oportunidad que no es dinero. Uh-huh. Me casé con vos sin condido negro que espinúa. Ese no es, es un costo de oportunidad.
Y es que nosotros algunas que veces no hemos malentendido que economía no es dinero.
No, la economía no es dinero. Dice, eso dinero, son finanzas.
Eso es finanzas.
Que exactamente. Es un tema aparte. Es un tema aparte. Pero también hay que darle finanzas a los abogados, pero los abogados no saben de finanzas. Los abogados no saben nada de finanzas, fíjate vos. Uh-huh. Pero nada, pero cero en finanzas. Póngale cero, póngale cero, profe, en finanzas. No saben, pero mira, y las facultades de derecho no sé. Yo creo que nosotros ese cambio sí deberíamos hacerlo en Guatemala. Todas las facultades ahí, pongan finanzas. Uh-huh.
Y es por eso que al final tal vez no interpretamos la gravedad de una decisión que toman los diputados
cambios,
en el
cambios
Congreso.
En la universidad donde estoy, te cuento. Vamos a corte, chisme que le tengo a aquel. Chisme, pero no se lo cuento a ustedes, escúchame, porque ustedes van a ir corriendo a Huehuetenango. Fíjate que dijo Zapeta en la radio que no sé qué, que hay cambios en esta universidad. ¿Verdad? No, de hecho, bueno. La central de la universidad está en tu pueblo, en Huehue.
Sí.
Allá está la central. Cambios. Bueno, vamos a ir a corte, reescuchas. Chisme para Juan Francisco, pero ustedes sí. No reescuchas. Ustedes no lo ven porque corriendo van a ir con el chisme ahí. Fíjate que Zapeta dijo, ¿verdad? Ánimo, seguimos.
Quiero vivir en una sociedad de personas
responsables y libres.
Y que busquen su propia felicidad.
Su propia felicidad.
Libertópolis.
Bueno, amigos, estamos ya de regreso. Pues como pueden ver, todos los oyentes que nos están acompañando en las distintas redes sociales en las cuales transmitimos con video, ya se encuentra con nosotros el candidato presidencial del partido Vamos, el doctor Alejandro Yamatei, con quien vamos a compartir hoy. Yo, como le decía al doctor antes de, durante la pausa, hoy lo que quiero es darle, yo tengo un par de preguntas que voy a dejar mis preguntas para el final del programa. Pero voy a empezar y creo que la propuesta que le quiere entregar aquí George al doctor Yamatei la vamos a dejar para cuando venga mi pregunta. Ya sabrá, el doctor empieza a reír porque se imagina por dónde vamos. Pero tiene mucho que ver mi pregunta con al final otra que le han dejado nuestros oyentes, en este caso Gerardo de la Riva, que tiene que ver con acciones concretas para lo que en Guatemala principalmente necesitamos. Sobre todo por la difícil situación, no solo en nuestro país, sino podríamos decir, complicada situación que se está viviendo en muchas partes del mundo. Pero bueno, vamos a proceder a hacerle al doctor Yamatei las preguntas que nos están dejando nuestros oyentes. Pero primero le vamos a dar la bienvenida. Doctor, buenas tardes. Bienvenido. Doctora
Aranda, buenas tardes, Jorge. Buenas tardes. Un verdadero gusto estar aquí. Tal y como lo prometimos, íbamos a estar aquí antes de la segunda vuelta.
Usted me dijo que por lo menos un par de veces, ¿cómo nos ha costado traerlo? No. Y lo han reclamado los oyentes.
¿Quiere que le cuente, doctor, una cosa? Ojalá que hubieran 4 meses entre la primera y la segunda vuelta, que no da tiempo. Han sido unas jornadas muy intensas, muy, muy intensas. Solo el día de ayer fueron 14 entrevistas, solo en el día de ayer, más 6 reuniones. Sí, ya es, la agenda es cargada. La verdad es que sí, pero contentos de el ánimo que hay en el equipo, contentos de la respuesta de la gente en todo el país, así que estamos bien. Y de aquí al 11 todavía hay chance de una más, o sea que...
Ah, o sea que va a venir la semana entrante. Si tenga quiero. Cuidado lo que dice el doctor, porque los oyentes acá luego no, dicen, pero el doctor ya maté y dijo que
aquí solo, solo es de que nos pongamos de acuerdo en el día, pero creo que... Ya la semana entrante ya es un día más, ya va a ser una semana muy, muy intensa, pero creo que tiempo para venir a hablar con los amigos siempre hay.
Una semana definitiva, sobre todo para el voto que es interesante, que al final va a ser el que haga la diferencia entre usted y obviamente Sandra Torres, de la UNE, que es el voto urbano y en particular el antivoto de Sandra Torres, porque eso es lo que podemos leer independientemente de sus votantes, pero eso es lo que podemos leer de las de los distintos pronósticos que se han presentado. Entonces es muy muy importante que salga a votar la capital, por ejemplo, como se suele decir, que a pesar de la apatía que hay, porque yo lo veo usted muy optimista, doctor, pero lo que percibo en muchos lados es una gran apatía y que van a salir a votar muchos y que así no lo han dicho, van a salir a votar para que no quede Sandra Torres, lo que obviamente fortalece sus posibilidades de llegar a ser el próximo presidente de Guatemala.
Una pregunta, sí. Marto Herán, ¿cuántas veces ha venido Sandra Torres aquí?
Ninguna, porque ni la vamos a invitar, me extraña.
No, hombre, al contrario, la deberían de invitar. Yo creo que es interesante porque no han querido dar la cara.
Sí, no llegaron al debate del domingo pasado.
No han querido dar la cara. Y nosotros estamos, a pesar de que vamos arriba punteando las encuestas, hoy el tracking diario nos pone 14 puntos arriba. Yo soy hombre de debate, creo que hay que debatir. En este país hace falta debate. Ese choque de ideas es correcto, porque podemos no estar de acuerdo, pero tenemos, a través del debate podemos llegar a puntos de acuerdo. O por lo menos poder confrontar ideas. Y sí, que la gente, un tercero, que es el público, pues saque opiniones. Sin embargo, nos encontramos con que no hay la voluntad. Nos han cancelado tres foros. No lo cancelaron porque ella declinó ir y entonces las organizaciones dijeron, pues si solo con uno no, entonces lo cancelaron, incluyendo los colegios de profesionales. Que para mí es no es lo correcto, pero bueno, también se respeta. Esta va a ser la segunda vuelta en la historia de Guatemala con menos debates.
Está programado. Ni un debate, bueno, prácticamente.
Bueno, no, está programado uno que parece que sí viene la señora Torres, el 8 de agosto. Los canales de televisión nacional, ahí sí va a ir, parece, por lo menos en la información que tenemos hasta
el
ahorita.
El 8 de agosto es el jueves de la semana entrante.
El jueves de la semana entrante.
Originalmente había confirmado que sí iba a ir al debate de la AGG.
Bueno, de hecho firmamos los partidos políticos un compromiso, nosotros fuimos el primero partido político en darle respuesta, eso fue a principios de año cuando plantearon las reglas del juego, muy bien especificadas, un documento bastante voluminoso donde estaban las reglas del juego y en el cual los secretarios de los partidos políticos se comprometieron a que de pasar a la segunda vuelta ambos candidatos iban a estar. Nosotros honramos lo que firmamos y estuvimos, o sea, no había vuelta de hoja, era la palabra, era un compromiso ya adquirido. Después buscar cualquier pretexto, creo yo que no es lo correcto, sobre todo cuando lo que se busca son pretextos realmente espurios. Ellos trataron de cambiar las reglas del juego, trataron de que fuera para darle creatividad e innovación al foro, que fuera de binomios, no de candidatos a la presidencia, lo cual contravenía las reglas que se habían firmado.
O sea, los de la AGG sí cambiaron las reglas.
No, la UNE solicitó el cambio. Pero no se podía porque ya habían reglas firmadas, pues, o sea, habían compromisos adquiridos. Y la AGG siempre ha sido en ese tema como muy muy comprometido con la palabra empeñada.
Pero bueno, doctor, vamos a dejar a Sandra Torres a un lado y enfoquémonos en lo importante que tiene que ver cuál es su diagnóstico, y eso es lo primero que yo quisiera escuchar, usted como doctor, que es que nos hiciera, antes de que entremos a las preguntas que tenemos para usted, un diagnóstico de las condiciones en las cuales estamos viviendo los guatemaltecos.
Bueno, yo creo que tenemos obviamente una crisis económica, tenemos a duras penas un crecimiento del Producto Interno Bruto que alcanza 0.5% por arriba de lo que estamos creciendo poblacionalmente, o sea que básicamente estamos en 0.5 el crecimiento neto. económico con relación al crecimiento de la población. Eso es insuficiente. Tenemos un país en el que la certeza jurídica, el respeto a la propiedad privada está en duda. Y eso hace que la inversión extranjera y la inversión nacional no fluya. Recordémonos que el año pasado cerramos el año con más o menos 1.100 millones de dólares de inversión extranjera al año, que fue la cifra más baja en, no sé, 15, 20 años. Muy, muy baja. Las últimas decisiones de la Corte de Constitucionalidad ponen en mayor riesgo la posibilidad de la inversión extranjera en Guatemala. Y para que haya un crecimiento del Producto Interno Bruto, para que haya un crecimiento económico, se requiere inversión. Eso es más que obvio. No necesitamos un gobierno que sea más grande y que haga empleos el gobierno. Necesitamos un aparato estatal más pequeño, que invierta más en el desarrollo humano que en gastos de funcionamiento. Pero necesitamos forzosamente que haya inversión en el país para que podamos tener las condiciones de la generación de empleo, que es lo que hoy por hoy más está agobiando al guatemalteco, el desempleo que hay.
Mencionó algo muy importante, doctor, y es esa enorme carga que tenemos que soportar los que producimos, los que arriesgamos, los que creamos fuentes de trabajo, que es ese montón de burocracia estatal parasitaria, al extremo que ni siquiera a estas alturas se sabe realmente cuántas personas están trabajando con el gobierno. ¿Qué es lo que usted propone hacer con ese exceso de burocracia y ese peso que debe de ser reducido? Si es que queremos quitarnos todo ese lastre, ¿no?
Mire, Marta, hablando aquí, el tema es preocupante, porque de cada quetzal que los guatemaltecos pagamos de impuestos, más o menos 75 centavos se van en gastos de funcionamiento. 18, casi 19 centavos se van en pago de servicio de la deuda externa. Que vale la pena decir que el año pasado cerramos las cifras, si mi memoria no me falla, de endeudamiento externo en más o menos 142.500 millones de quetzales. Y cuando vemos hacia atrás, no encontramos esa deuda. O sea, ¿dónde está? Pues no la vemos en carreteras, no la vemos en mejores puertos, no la vemos en mejores hospitales, no la vemos en mejores escuelas. O sea, no la vemos.
Porque está en los bolsillos de los burócratas que prestaron ese dinero internacionales, recuerde, y en los gobernantes de esos tiempos.
Por eso, pero socios, lo ¿no? interesante es que hay que averiguar cuánto hace que se triplicó la deuda externa del país, porque hubo un periodo en el cual se triplicó la deuda. Y ese periodo coincide con el periodo de la UNE hace 12 años, que terminó hace 8 años. Ahí se triplicó la deuda externa del país. Y no vimos productividad en el país. Y nos quedan a duras penas 6 centavos para invertir en el desarrollo humano del país. O sea, la ecuación está mala. Los gastos de funcionamiento son altísimos. Los gastos de inversión son bajísimos. Si bien es cierto, Guatemala podría tener todavía capacidad de endeudamiento, seguimos endeudándonos para gastos de funcionamiento, no para la inversión. Y lo que Guatemala necesita es... Si vamos a contratar préstamos, deberían de ser préstamos productivos, que aumenten la productividad, que mejoren la productividad del país, y no para gastos de funcionamiento. Ustedes no lo saben, pero muchos de esos préstamos que se han adquirido incluso sirven para pagar las jubilaciones del Estado. Jubilaciones del Estado, ojo, estamos pagando un sistema de jubilaciones del Estado que no han sido capaces los gobiernos de ir capitalizando. Entonces, al final hay un hoyo ahí en todos los presupuestos, que hay que salir a buscar cómo compensar ese déficit presupuestario con endeudamiento, que se va básicamente para lo que es pues nada más los gastos de funcionamiento. Entonces sí hay que hacer una disminución del aparato estatal, o sea, tenemos muchas instituciones que hacen lo mismo, dobles, triples funciones iguales, y hay que principiar a pensar en la reducción de esto, y creo que va a ser una de las tareas que vamos a tener que enfrentar muy fuertemente en el próximo periodo.
Uno de los temas que tiene que ver mucho, que está muy vinculado con eso, es el hecho de que mucha de la burocracia que se tiene, básicamente es para realizar una de trámites impresionantes que hay en Guatemala. De hecho, somos uno de los países con la mayor cantidad de trámites que hay que hacer aquí en toda Latinoamérica. Incluso es el doble, por ejemplo, de México, y eso que México no es precisamente así el país más eficiente del mundo, ¿no? Y aún así, aquí tenemos aproximadamente, según el último reporte del Banco Mundial, algo así como 5,000 trámites que hay que hacer para diversas cosas, ¿verdad? Pero la mayor parte de esos se deberían eliminar, y te garantizo que muchos de esos son precisamente para tener a gente que tiene que hacer, que tiene que ponerle un sello.
Pero más que eso, muchos de esos trámites deberían de ser sistematizados y automatizados.
Eliminarse, la mayoría, te aseguro que no son necesarios.
Pero te voy a poner un ejemplo. Si queremos combatir la corrupción, hay que quitarle la discrecionalidad a muchos funcionarios públicos.
Exacto, eso iba a decir yo, que esos trámites lo único que hacen es facilitar la corrupción. Entre más trámites, más corrupción.
Porque aumentan la discrecionalidad. Y pongo un ejemplo. Si uno tiene una casa o quiere construir una casa en un área protegida, y hay un árbol que estorba donde se va a construir la casa, el trámite normal para que el CONAP dé la licencia para botar ese árbol es de 3 años. 3 años. Cuando debería de ser tan simple como: esto es lo que tengo, esto es lo que quiero hacer, esta es la foto del árbol que me estorba, aquí están mis 75 quetzales o 100 quetzales que me cobren por el trámite, y que el CONAP vaya a hacer con ese dinero la verificación si solo botó eso. Y si no, si se excedió, ponen multas. Pero 3 años, por supuesto que nadie espera los 3 años. O sea, si alguien tiene que construir su casa,
se cayó el árbol.
Se cayó el árbol o va bajo la mesa. De los errores que tenemos, que no hemos querido comprender, es que lo que hay que cambiar es el sistema. El sistema promueve la corrupción.
El sistema de incentivos perversos, porque eso es lo que tenemos.
No solo es perseguir al corrupto, porque es correcto, hay que perseguirlo. Pero el problema es que agarran a la línea, los meten a la cárcel y al día siguiente hay otra línea.
Es como los narcos, ¿verdad? Agarraron al Chapo y al otro día ya de seguro habían otros 2 chapos ahí.
Pero, perdón, la pregunta de los trámites nos sacó de un comentario que ya pasó, porque nos están dejando un montón de mensajes y lo pude ver y estoy totalmente de acuerdo con este. Y es que alguno de los oyentes preguntó en las redes que entonces, si su propuesta, cuando estuvo hablando del voy a tratar de recordar más o menos lo que leí, del problema de los presupuestos, el problema de la deuda que ahora se contrae para pagar deuda que no ha servido para nada más que son promover más impuestos para poder pagarla o para pagarle la buena vida, como esto es parte mía, pagarle la buena vida a los burócratas internacionales que los prestan, si su propuesta presupuestaria va a ser una propuesta presupuestaria equilibrada, básicamente reducción de presupuesto para que no haya déficit.
Bueno, el déficit fiscal controlado no necesariamente es un arma en contra.
Pero entonces, ¿qué es su respuesta?
Nosotros tenemos la necesidad de un presupuesto, pero tenemos que tener un presupuesto que tenga financiamiento, y un presupuesto que tenga que venir del financiamiento, primero del aumento de la base tributaria, no el incremento de los impuestos, de la base tributaria. Recordemos que aquí 12 de cada 100 guatemaltecos pagan el ISR. Si debería existir o no el ISR, eso es harina de otro costal, solo veamos los números como son. Si nosotros vemos la cantidad de crecimiento de personas que están sujetas al pago del IVA o que tienen su CUI, o sea, nosotros vamos y vemos el crecimiento, no corresponde al crecimiento poblacional, estamos muy, muy relegados, porque hay muchísimas transacciones que en el país no dejan rastros, no dejan impuestos pagados. 63%, sino un poquito más, de lo que se genera en la agricultura no paga ni un solo impuesto. O sea, hay muchísima gente que no paga impuestos, pero sí demanda servicios. Entonces lo que hay que hacer es que tenemos que aumentar la base tributaria del país. Eso significa llegar hasta donde tengamos que llegar. Y lo primero que tendríamos que hacer es, por ejemplo, la SAT. Y le pongo un ejemplo. La SAT tiene oficinas en las cabeceras departamentales. Pero si uno vive en Santa Cruz, Barías, Huehuetenango, y tiene un problema con la SAT, ¿alguno de ustedes dos agarraría su carro o la camioneta y se trasladaría 8 horas de Santa Cruz, Barías a Huehuetenango a llegar a la SAT a tiempo, que esté abierta, que lo atiendan a uno, y tener que regresar otro 8 horas más para ver lo de un omiso o cualquier cosa? Mientras nosotros tengamos una autoridad que administra los tributos, que ni siquiera está presente en los municipios, ni siquiera está presente en todos los municipios, en las cabeceras departamentales, ¿cómo podemos aumentar entonces la base tributaria? O sea, tenemos que simplificar el pago de los impuestos, eso es más que obvio, pero también tenemos que regularizarlo. O sea, hay que descentralizar el sistema tributario del país. No podemos seguir igual, porque tenemos que aumentar la base tributaria. Si no aumentamos la base tributaria, siempre vamos a estar con déficit. No puede ser que tengamos ingresos del IVA del orden de los 60, 55 mil millones de quetzales, que es el impuesto que, digamos, el que más sustenta el presupuesto de gastos de ingresos y egresos de la nación, y tengamos presupuestos de 90 mil millones. Porque ahí está el desequilibrio. Ahora, si nos vamos al términos reales, hay un contrabando, hay una evasión de impuestos que supera los 30 mil millones de quetzales. 30% de los huevos que comemos en Guatemala son de contrabando de México.
Pero aquí hay...
Y no pagan impuestos. Pero o sea, es que realmente no le hemos querido entrar al problema.
Es que el problema no es el cobro de impuestos, doctor. Permítame que, si me permite, usted dijo que podíamos dialogar y podíamos...
Estamos dialogando.
Y podíamos dialogar. Pues bueno, el problema no es el cobro de impuestos. El problema es que se cobran impuestos para cosas que no corresponden a la función del gobierno. Y se cobran impuestos que si se hubieran quedado en los bolsillos de los legítimos propietarios, esos impuestos podrían haber creado las fuentes de trabajo necesarias que, para que no emigren nuestros compatriotas. Y entonces, al entrar a ellos a formar parte del círculo virtuoso de creación de riqueza, se estarían pagando mucho más impuestos, tendría más dinero el gobierno, tendríamos más dinero nosotros y habría más inversión. Y en lo que respecta al tema del contrabando, mucha gente logra sobrevivir y eso también hay que reconocerlo, porque pueden cobrar esos huevos que usted dice que tal vez nosotros los que estamos en esta cabina podemos ir al súper y comprar huevos, pero en nuestro país hay certificados y que de la granja tal y tal, etcétera. Pero muchos de nuestros compatriotas a duras penas sobreviven o buscan vivir, y esos compatriotas nuestros, si no fuera por toda esa mercadería que ingresan sin pagar aranceles, ¿en qué condiciones estarían? Entonces, el punto no es cobrar impuestos, no, el punto es crear riqueza.
Todo el contrabando.
Sí, yo estoy a favor de que se eliminen todos los aranceles, y eso es lo que deberíamos de hacer. Que esa gente pague IVA, va. Entonces ya se eliminan los aranceles, y los que hoy son contrabandistas, a la hora de vender, van a pagar el IVA, que al final debería
que
de ser
no
el único. Exactamente.
Que no lo paga.
Que no lo pagan ahorita. Entonces se podría recuperar. Habría competencia. Los aranceles solo sirven para proteger a un grupo de personas que se dedican a determinada actividad dentro de un país. Y eso es parte de la libertad de comerciar que debe de tener la gente. Aquí ahorita, y perdón que lo interrumpí porque hay muchos, la mayoría de nuestros oyentes, y usted se dio cuenta que yo estaba viendo qué están poniendo, el 90% de las preguntas y los comentarios tienen que ver con qué se va a hacer para traer inversión privada privada, la creadora de riqueza, que no es el gobierno, y eso me encanta ver que la mayoría de mis oyentes ya tienen claro que el gobierno tiene que dar seguridad y justicia.
Exacto, exactamente lo que yo le estoy diciendo. O sea, entonces, nosotros estamos apostando a generar que la inversión nacional y extranjera, pero estoy hablando de la inversión privada, yo no estoy hablando de la inversión del gobierno, es que aquí tenemos que hablar de inversión que necesitamos para generar empleo. Hay la necesidad de duplicar en los próximos 4 años la exportación de productos no tradicionales. Eso no lo va a hacer el gobierno.
No, eso lo tiene que hacer la iniciativa privada. Pero entonces, nos están pidiendo que dé 3 acciones concretas para traer esa inversión a nuestro país.
Certeza jurídica, respeto a la propiedad privada y el impulso de una ley en donde se respeten los contratos y la inversión.
Ahora,
porque sería la primera en su género en Centroamérica, en donde podamos tener, para evitar problemas, de que alguien venga, invierta, y que 10 años después venga alguien, una autoridad distinta, y diga que lo que pasó hace 10 años no le sustenta o no le sustentó los requisitos de ahorita, como lo hemos visto en las últimas decisiones de la CC. O sea, aquí nosotros tenemos que garantizar la inversión en Guatemala. Nosotros no garantizamos la inversión, no vamos a traer. No podemos atraer inversión extranjera. Si aquí hay invasiones todos los días y nadie hace nada, no vamos a traer inversión extranjera. Por eso cuando usted, me encanta cuando usted dice seguridad y justicia. Sí, pero es que la justicia también tiene que ver en la aplicación de la normativa para que el respeto a la propiedad privada se dé. Porque esa es la base fundamental. Lo primero que la gente mira en el extranjero es ¿qué posibilidades tengo de retorno a mi capital? ¿Y qué va a pasar? Que no me vayan a expropiar, que no me la van a quitar, que no me la van a invadir, que no me van a... Entonces, nosotros no hemos tenido gobiernos que se preocupen de hacer que esos dos principios fundamentales, la certeza jurídica de los contratos y el respeto a la propiedad privada, sean una realidad. Yo
por
creo
supuesto,
que eso hay que luchar por eso.
Por supuesto, en ese punto ni lo vamos a discutir porque estamos totalmente de acuerdo. Ahora, regresamos al tema de estas medidas concretas. Ahorita vemos que a pesar de los errores que cometió Obama, porque Obama cometió muchos errores y se avizoraba, y hay quienes todavía, y precisamente por eso mañana se espera que la Fed baje por lo menos 0.25 la tasa en Estados Unidos para que no continúe disminuyendo el ímpetu que traía la economía en Estados Unidos, porque están todavía pendientes de pagar muchos de los errores que cometió Obama y errores que está cometiendo hoy Donald Trump, comenzando por su guerra comercial. Pero hay algo que es indiscutible, algo buenísimo que hizo Donald Trump, que nadie se lo puede negar. Y es que el primer año logró recortes importantísimos de impuestos, léase, eliminación de impuestos y eliminación de regulaciones, como bien lo mencionó George. Y no solo lo ha hecho Donald Trump, lo hizo recientemente Australia, lo hizo hasta Xi Jinping en China, y ya Boris Johnson en el Reino Unido anunció que va a reducir impuestos. ¿Para qué? Para atraer inversiones. Entonces, ¿durante su gobierno se va a proponer una reducción de impuestos al Congreso?
Nosotros vamos a, en primer lugar, tenemos que ver qué presupuesto nos van a llegar este año. Porque recuérdense que este año la discusión del presupuesto, si bien resultando electos el 11 de agosto vamos a tener cierta injerencia en el Congreso de la República, no sabemos si al final va a haber discusión de un nuevo presupuesto o vamos a seguir con el mismo que está vigente este año para el año entrante. Ahí hay que ver qué es lo que vamos a hacer. Es el primer escenario, porque no es, desgraciadamente, el primer año. Alguien hizo algo equivocado, que fue cuando cambiaron que el año fiscal fuera acorde al año calendario. Desde mi perspectiva, políticamente hubiera sido mejor que se hubiera mantenido como era antes el año fiscal venciendo a mitad de año, porque había una gran ventaja. Un gobierno que entraba había un presupuesto en ejecución, ya tenía recursos. Un gobierno ahora entra en enero y no tiene recursos, tiene el saldo de caja, pero de ahí no tiene absolutamente nada. y tiene que pagar en enero los salarios y tiene que pagar en febrero los salarios, y mientras se va generando los impuestos, el pago de los impuestos, que nos gusten o no están, necesitamos generar esos pagos de planillas que son muy fuertes. Y la verdad es que andan por bastantes miles de millones de quetzales. No se puede hablar ahorita de una reducción de los impuestos, porque hay que entrar a conocer qué es lo que va a pasar con el presupuesto del año atrás. Sí creo yo que nosotros tenemos que ser creativos. Sí creo yo, por ejemplo, que nosotros deberíamos desregularizar el tema del impuesto sobre la renta. Si usted me lo pregunta a mí, Alejandro Yamatei, creo que es lo correcto. Sí creo que, por ejemplo, deberíamos de entrar a ser un país tasa cero para los exportadores, que no exista el crédito fiscal, sino netear el IVA. ¿Por qué? Porque entonces no habría lo que hoy hay, esa gran presa de devolución de IVA, que se ha prestado a una corrupción increíble, la discrecionalidad de a quién le pago y a quién no le pago, cuando y es una presa de 3,000 millones de quetzales que tiene el Estado ahí, que tiene que cubrir, cuando si nosotros tuviéramos eso en tasa cero, la presa sería muchísimo más pequeña y podríamos alentar las exportaciones y podríamos alentar que fuera, que el capital viniera oficialmente a Guatemala y no se quedara una parte afuera con una subfacturación y una serie de cosas que lo podríamos ver en cualquier momento. O sea, nosotros tenemos que entrar a ser novedosos. Nuestra propuesta, por ejemplo, va, hagamos tasa cero en las exportaciones para fomentar que efectivamente no haya ese crédito fiscal. Porque ese crédito fiscal al final se convierte en capital de trabajo de las empresas que tiene retenido el gobierno. Y en un país que está urgido de productividad, está reteniendo lo que es el capital de trabajo de las empresas, porque al final se queda el gobierno con eso, ahorca las empresas, y entonces tiene que andar viendo qué micos hacen para más préstamos, o en el peor de los casos, ir a somatar alguna bolsa de pisto en algún lugar para que les devuelvan su crédito fiscal. Es el peor de los casos. O sea, nosotros tenemos que tener medidas innovadoras, que son urgentes. Ese, por ejemplo, la medida de pasar a tasa cero, es una medida innovadora. La otra medida que nosotros queremos apostar es a la regularización fiscal. Miren, todo el mundo ha tenido clavos con el fisco. Todo el mundo ha dejado de pagar algún impuesto, todo el mundo. Pero no podemos seguir nosotros diciendo, ah, mire, hace 10 años, hace 15 años. No. ¿Por qué no hacemos una cosa? ¿Por qué no hacemos un borrón y cuenta nueva? Arranquemos con las reglas claras del juego hoy. Y desregularicemos todo lo que ha pasado para atrás. Regularicemos lo que ha pasado para atrás. Pongamos la deuda en cero y arranquemos de una vez.
¿Eso es una amnistía fiscal?
No es una amnistía fiscal, es una regularización fiscal. Esto es un concepto distinto. Si usted quiere, al final del camino suena lo mismo, pero no es lo mismo, porque hay que regularizar.
Eso me sonó, es acuerdo de cooperación y no acuerdo de tercer país seguro.
No.
Que yo no estaría en contra, yo estaría a favor de una amnistía.
Es que permíteme.
Sí, pero que quede
amnistía,
claro.
La amnistía, Marta Yolanda, yo le digo, mire, Marta Yolanda, usted cometió errores, pero hágame un favor, está perdonada. Pecó, pero ya está perdonada. No, en la desregularización fiscal, lo que nosotros planteamos es, usted, Marta Yolanda, cometió un error, no pagó, no declaró un impuesto sobre la renta o cualquier cosa hace 5 años. Usted llega, firma una declaración jurada en donde a partir de ese día se compromete como contribuyente a pagar sus impuestos. Y eso le da el chance a usted de que lo que haya pasado atrás, de ese año para atrás, no pueda ser perseguida usted por eso, no pueda ser castigada por eso, exceptuando que usted de aquí para adelante vuelva a cometer el error. O vuelva a dejar de pagar sus impuestos. Bueno, ahora, porque entonces sí abriría la puerta al incumplimiento de esa declaración que usted hizo, donde usted dijo que se iba a portar bien de aquí en adelante, para ponerlo en lenguaje coloquial.
Ahora vamos,
hay una pequeña diferencia en los dos conceptos.
Ahora vamos al otro lado de la moneda. Sí.
Permítame. Yo creo que con eso nosotros estaríamos dando un gran paso para que muchísima gente, pudiera declarar sus capitales, pudiera hacer las cosas, pudiera entrarlo al mercado formal, digamos, o bancarizarlo o regularlo, y podríamos ganar más que lo que estamos perdiendo. Porque ha habido una, en los últimos años, dada la política bastante equivocada, por cierto, en donde se llevó a estigmatizar al empresariado guatemalteco o a satanizar al empresariado con una persecución eminentemente ideológica. Hizo que muchísima inversión se retrayera en el país. Y Guatemala está urgida de inversión. Entonces tenemos que encontrar soluciones novedosas que nos permitan ver hacia adelante. Habrán algunos que dirán, apuche, pero quede al pelo. Sí, no, pero es que no es quede al pelo, es que lo que necesitamos es empleo, es que lo que necesitamos es inversión. Y entonces tenemos que ser novedosos. La desregularización de los aranceles, yo la estoy proponiendo para el tema del café, por ejemplo. Quitémosle todos los aranceles al tema del café. ¿Por qué? Porque el precio cíclico hoy nos agarra en la parte baja. Nos está produciendo gran problema de pérdida de jornales. Nos está produciendo que el precio, la gente no esté recuperando ni siquiera su inversión. Si le quitamos los aranceles a las cosas del café, ¿qué lograríamos? Que por lo menos salgan con un margen de utilidad un poquito arriba y les dé el chance de no que no se siga perdiendo el área cafetalera del país. O sea, sí hay... Sí lo tenemos contemplado y ahí está, se llama la Ley de Equidad Fiscal Agrícola, está en la agenda legislativa.
Ahora, doctor, o sea, una pregunta.
Sí lo hay, porque tenemos que ser novedosos en el tratamiento de enfrentar la crisis económica que tenemos en el país.
Si funciona para el café, si funciona para los productos de exportación, también funciona para todas las otras actividades comerciales eliminar impuestos.
Sí.
Entonces yo entiendo que usted no puede llegar el 14 de enero. Bueno, sí, podría, y el 15 mandar,
tiene
una eliminación.
No puedo hacerlo
todavía. Quiero solicitar que se elimine el impuesto sobre la renta para poder atraer los suficientes capitales y que haya creación de riqueza, y al haber creación de riqueza nosotros tengamos el suficiente dinero, porque es realmente eso lo que pasaría. Tendríamos el suficiente dinero para dar seguridad y justicia, porque a ese otro punto quiero llegar. Ok, hemos hablado de que hay que pagar y que hay que regularizarse y que fulanito que no pagó cuánto, pues venga una declaración jurada, dice, me arrepiento, yo pecador, pero de ahora en adelante ya no lo voy a hacer. Pero el punto no es únicamente no pagó. ¿Por qué no pagó? Porque la mayoría de los guatemaltecos están, pero hasta la coronilla,
no,
de pagar
más,
para que la mayoría,
un
o
poquito más,
más
arriba,
de pagar y pagar como que si fuéramos esclavos, ¿para qué?
Por
para que la
Marta,
mayoría
Marta
se lo roben
Yolanda, Marta,
o se desperdicie.
Marta de Aranda, hacia eso vamos. Esa es la propuesta nuestra. Vamos a luchar de frente contra la corrupción, vamos a hacer un gobierno transparente, vamos a invertir en la gente. Y la gente lo va a poder ver dónde está, cuánto costó y todo, porque nuestro gobierno va a ser abierto, sujeto a la fiscalización social absoluta. No va a tener que hacer usted una solicitud de acceso a la información que le digan qué, ¿no? Que esté todo abierto. ¿Cuál es el miedo?
¿Cómo va a ser para poder cumplir con ese ofrecimiento que está haciendo de que facilitar que los ciudadanos podamos fiscalizarlo?
¿Sí?
¿Cómo?
¿Cómo lo vamos a hacer? Cuando nosotros hicimos este plan de innovación y desarrollo, se crearon 15 mesas de trabajo, 15, 14 que corresponden, una a cada ministerio y una extra. Y esa extra es la del gobierno electrónico, la del gobierno abierto. Esa es la que amarra a todos para simplificar los trámites, para que no haya necesidad de que todos los trámites tengan que ser personales. Podamos disminuir eso, podamos disminuir la discrecionalidad, pero también podamos hacer que efectivamente pueda el ciudadano común y corriente estar viendo qué es lo que está sucediendo en cada lugar. Pueda ver las planillas de los empleados públicos, pueda saber quién está y pueda identificar y decir, ah, el señor Jacobs aparece contratado aquí, aparece contratado allá, aparece contratado allá. Todo ese secretismo que hemos tenido en la administración pública, que es la que fomenta la corrupción. Nosotros tenemos que tener un gobierno abierto. ¿Cuál es el miedo? Si usted no se va a robar un centavo, ¿cuál es el miedo entonces de que la gente lo mire? Porque no, como decía mi abuela, no basta con ser honrado, es que hay que demostrarlo. Y la demostración hoy en día no es complicada. La demostración hoy en día para eso está, para que todo el periodista, todo el ciudadano, el que quiera, pueda seguir la huella. Mire, ¿y cuánto entró de impuestos ayer? ¿Por qué tiene que ser un secreto cuando entró
bueno,
en puestos?
Bueno, entonces, según lo que entiendo, uno de sus objetivos
es
abrir. Que todo esté en internet.
Abrir.
Y yo, Marta Yolanda Díaz Durán, quiero saber cuánto cuesta la carretera que están construyendo ahorita en Santa Catarina, Palopó.
Sí.
O sea, el objetivo, porque uno de los principales centros de corrupción ha sido el Ministerio de Comunicaciones, y sigue siéndolo.
Y no solamente cuánto cuesta la carretera, no.
¿Quién lo está haciendo? ¿Quién lo está haciendo?
¿Qué grosor tiene que tener la carpeta? ¿Cuáles son las cuántas, dónde van las tomas, los drenajes? Para que el ciudadano pueda ir a ver, si se dice se van a hacer 100 casas, que el ciudadano las pueda ir a contar, al que se le da la gana, el que tenga confianza no va, el que esté desconfiado que vaya y mire. Es que no hemos tenido un gobierno que sea abierto, Marta Rivera. Y al ser cerrados la gente dice, ¿para qué voy a pagar impuestos? ¿Para que alguien se lo clave? Mejor me lo clavo yo. Esa ha sido la tónica que hemos vivido. Por eso lo que nosotros decimos es, seamos abiertos. Porque entonces, si es transparente la cosa, y damos la de y regularizamos fiscalmente a todo el mundo, y el gobierno es transparente, no va a haber excusa para no pagar.
Ahora, doctor, voy a otras de las preguntas que nos han dejado los oyentes.
El tema es interesante, sí, le cuento. Da para mucho.
Y como dice que va a venir la semana entrante, primero vamos a continuar.
Primero Dios, vamos a fijar la fecha.
Bueno, nos preguntan los oyentes por una nota que ha circulado hoy, que si ya hizo usted un pacto con Joviel Acevedo.
No, ya, creo que con el... No sé si lo dijimos al aire.
No,
ya,
fue durante, fue antes de que comenzara, bueno, no fue al aire.
No, yo me he reunido con mucha gente, con muchísima gente. De hecho, nos hemos reunido con muchos sindicatos, nos hemos reunido con organizaciones sociales, nos hemos reunido con partidos políticos, con iglesias, con pastores, con gente de la curia, de la iglesia católica, nos hemos reunido con Raimundo y Medemundo. Y dentro de las pláticas hemos ido a presentar nuestro plan de gobierno, nuestro plan de innovación y desarrollo. En el tema del magisterio presentamos lo que vamos a hacer en la reforma educativa. Yo creo que hay que decir, o sea, que la gente sepa qué es lo que va a hacer uno. Yo me senté con el sindicato, con los sindicatos de salud, y hemos dicho lo que vamos a hacer en el Ministerio de Salud Pública, lo que vamos a hacer en el Ministerio de Trabajo, lo que vamos a hacer en el Ministerio de Educación. Porque no se vale llegar y después hacer lo contrario. Nosotros llegamos y dijimos una reforma educativa. Contamos la reforma educativa, dijimos qué es lo que vamos a hacer, y todo el mundo nos oyó. A eso, si a eso se refiere, eso, no hay pacto. Yo he tenido citas, y puedo demostrarlo porque tengo una agenda que menos mal queda grabada y una bitácora de todas las reuniones. Hay citas, donde he estado con Raimundo y medio mundo, nos hemos sentado. Ahora, llegar a hacer un pacto con alguien, yo no he hecho pactos con ninguno. Es más, de hecho, las propuestas de las personas que políticamente nos están apoyando de otros partidos políticos, no hay pactos. Hay la voluntad de querer sacar adelante Guatemala, eso sí.
Qué bueno que menciona a las personas que los están apoyando de otros partidos o de otras organizaciones, porque otra de las preguntas que nos están haciendo es precisamente quiénes lo apoyan. Y pues han hecho muchos comentarios debido a algunas notas de prensa que han existido, incluido de algunas que lo relacionan a usted con personas que han apoyado a Jimmy Morales. Entonces, yo le estoy haciendo la pregunta que están haciendo los oyentes. Mire, ¿quiénes lo apoyan, doctor?
¿Quiénes me apoyan? Un montón de gente. En primer lugar, me apoyan más de 42,000 afiliados del partido político, que somos el partido, bueno, recuerden que somos un partido nuevo, primera vez que un partido nuevo llega a la segunda vuelta, y primera vez que un partido nuevo va a ganar la elección en la primera vez que concursa o participa. Los reportes de quienes nos han financiado, si a eso se refiere usted en el apoyo, pues le puedo decir que ahí están en el Tribunal Supremo Electoral. Yo soy el candidato a la presidencia, no soy ni soy parte de la auditoría externa ni la auditoría interna del partido, que tenemos las dos. Tenemos auditoría externa y tenemos auditoría interna. Tenemos un órgano de fiscalización aparte del partido. Y todos los informes que nos pide el Tribunal Supremo Electoral todos los meses, porque en periodo electoral no es trimestral, es mensual, han sido entregados y llenados a satisfacción por el Tribunal Supremo Electoral. Si alguna persona que la prensa hizo, que es interesante que nos hayan escarbado a nosotros, ¿por qué solo a nosotros? No sé, pero vienen y nos dicen, sí, un señor le dio 30,000 quetzales en efectivo al partido. Y resulta que si se van a ver, no pagó en efectivo, pagó con su tarjeta de crédito, no fue efectivo, ni siquiera hicieron bien la investigación. O sea, ir a ver, gracias a Dios nosotros ahí los tenemos puestos a todos. No tenemos nada que ocultar, ahí están. Ahora, ¿por qué no hicieron lo mismo con el otro partido? ¿Por qué ese medio de prensa solo nos sacó nuestros grandes financistas? Uno de 2,000 quetzales, uno de 30,000 quetzales. Uno, creo que el más grande era de 50,000, si mal no me equivoco. Ese era el más grande que teníamos en el reporte. ¿Por qué al otro partido no le hicieron lo mismo? Pues me llama poderosamente la atención. Nosotros ahí están. ¿Por qué? Porque hemos entregado, hemos cumplido con el deber que nos obliga, o nuestros deberes que nos obliga la ley electoral y de partidos políticos.
También han preguntado que si lo apoya Jimmy Morales. Yo me comprometí a hacer las preguntas, doctor. Agua para el doctor, por
favor.
Disculpe
que me estoy. Discúlpenme, la pregunta hace que me ahogue de la risa. Gracias, ahí está la respuesta.
¿Eso significa no?
Sí, por supuesto. Mire, ni se lo dije a Fernando Rincón el viernes, ni loco que estuviera de apoyar a alguien que tiene el 12% de aprobación ahorita.
Bueno, entonces eso me lleva, doctor, a otras de las preguntas que le han dejado. ¿Qué opina del acuerdo de cooperación? Muy similar a lo que se conoce diplomáticamente como un tercer país seguro que hizo el gobierno de Jimmy Morales con el gobierno de Donald Trump.
Mire.
Y que, por cierto, mañana viene McAllen a Guatemala a ver cómo va avanzando ese acuerdo.
Y que en las notas dice que se van a juntar con los candidatos también, McAllen.
Pues yo no sé, a mí no me han invitado, por lo menos hasta ahorita. No tengo ninguna invitación, en mi agenda no aparece ninguna invitación a reunirme con ningún funcionario norteamericano a las 13:55 de la tarde. No me aparece esa invitación. Si me van a invitar más tarde, no sé, pero ahorita no está. Mire, Marta de Grande, en primer lugar, es un acuerdo de tercer país seguro, llamémoslo como es. De hecho, ahí se menciona tercer país seguro. Y si nosotros queremos encontrar la definición de tercer país seguro, nos tenemos que ir a la Convención de Ginebra de 1951, con su ampliación de 1967, en donde define qué es un tercer país seguro. Si aquí no se trata de decir una cooperación, no, es un acuerdo de tercer país seguro. En esa Convención de Refugiados de Ginebra, nos dice que tercer país seguro es aquel país al que va a buscar asilo una persona en que no encontró asilo en el que pensaba ir, va a ir a otro país, y ese país tiene que darle 5 elementos: educación, salud, seguridad, vivienda y empleo. Eso dice la Convención de Ginebra. Si aquí no tenemos para los propios, imagínese para los ajenos. Solo es para los ciudadanos hondureños y salvadoreños.
Bueno, el acuerdo es abierto, puede ser de cualquiera.
No.
Nosotros hemos leído el acuerdo.
No dice ahí. O sea, ellos dicen que va a ser solo para hondureños y salvadoreños, pero en
el acuerdo se circunscribe a salvadoreños y hondureños. Por lo menos las copias que tengo yo, que fue una copia que circuló, la tengo yo, en donde dice, se circunscribe y quedan, no están sujetos a esto los ciudadanos guatemaltecos, y se circunscribe a ciudadanos hondureños y salvadoreños.
Le voy a pedir una copia de esa, porque esa no es la que
esa yo es la que yo tengo. Pero es que permítame, en esto hay mucha información y hay mucha desinformación. Yo le voy a decir lo que yo sé. Si coincide con lo que ustedes saben, y ahí pues comparamos cuadros o notas o vemos qué hacemos. Yo le estoy diciendo lo que yo sé.
Sí, cuando yo leo el convenio, principal problema no es tanto el salvadoreño y el hondureño, que hasta por los acuerdos que hay firmados regionales, ellos pueden quedarse a vivir y trabajar y no tienen que estar en un campo de refugiados.
No, deje eso.
El problema es todos los demás que no son ni salvadoreños ni hondureños.
Se circunscribe a salvadoreños y hondureños. Se circunscribe. De eso, délo por un hecho. Ahora solo permítame decirle algo. No hay ni siquiera por los acuerdos que se han firmado a nivel centroamericano. La Constitución Política de la República de Guatemala establece que cualquier ciudadano centroamericano que ingrese al territorio guatemalteco tendrá los mismos derechos y prerrogativas que cualquier guatemalteco, porque consideramos que son ciudadanos, al cruzar la frontera, tienen los mismos derechos que un ciudadano guatemalteco. Eso es constitucional. Ni siquiera son los acuerdos, es la Constitución la que así lo determina. Entonces, ¿qué es lo que viene? Cuando yo leo el acuerdo, que es un acuerdo de 6 páginas, cuando yo leo el acuerdo, me doy cuenta de que ahí se refieren, hay cosas que no están determinadas ahí. Y creo yo que va a haber una serie de anexos, cosas que no conozco, desconozco. Pero
falta
sí,
un plan estratégico que en el acuerdo se comprometieron a trabajar.
Obligatoriamente hay anexos, cuando uno lee el acuerdo. O sea, no hay que ser mago para decir el tema de... se va en el tema logístico, se procederá a apoyar al gobierno y se indicará la forma. Bueno, no está ahí, eso significa que en el tema logístico va a haber un anexo. Hay varios, cuando uno lo mira ahí...
Casi nada está definido ahí.
No, nada. Solo está... Y cuando uno lee el lenguaje en el argot diplomático, encuentra uno que hay van a haber anexos. Entonces, el acuerdo no está integrado, porque lo tiene que integrar no solo el acuerdo mismo, sino que tiene que integrar todos los anexos que obligatoriamente van a formar parte del cuerpo de ese acuerdo. Esos no hemos tenido, pues no sé cuándo van a estar o si van a haber, pero yo intuyo que como producto de la lectura del acuerdo se llega a la concreción de que sí hay anexos y que tendríamos que ver cuál va a ser el apoyo para que efectivamente estas personas, como tercer país seguro, tengan tres funciones básicamente. Primero, pedir asilo en Guatemala. Y les digo, salvadoreños y hondureños nada más. Olvídense de los cubanos, africanos, mongolenses o europeos o lo que sea, ¿no? Hasta donde yo entiendo lo que he leído es salvadoreños y hondureños, pedir asilo. Si no, los va a tener que atender la Organización Internacional de Migrantes para buscar otro país como refugio, o tercero, devolverlos. Pero en ese caso, ¿quién va a correr con los gastos de la estadía, de la alimentación, de la logística, del traslado, del transporte, etcétera, etcétera? No está especificado. Por lo tanto, se puede inducir que el acuerdo sí es un acuerdo de tercer país seguro y debería ser ratificado por el Congreso de la República, porque como es tercer país seguro y está basado en la Convención de Viena, de Ginebra, perdón, debería de entonces de utilizarse el procedimiento establecido en la Convención de Viena que rige los tratados internacionales, que limita las acciones entre dos países, y tiene que ser ratificado por el Congreso de la República. Así de fácil. Y para que sea ratificado por el Congreso de la República, tiene que venir con todos. O sea, no puede venir solo un pedazo, tiene que venir con todos los anexos.
Bueno, vamos a ver qué pasa en este viaje de Macalilan en nuestro país. Bueno,
al que la van a invitar.
Sí.
¿Ah? Al que la van a invitar.
Pues hasta ahorita no.
De ahí otra pregunta que le hacen es ¿qué piensa de la CICIG?
Pues que se acabó. 3 de septiembre se acaba. O sea, se acabó. Démosle vuelta a la página, ¿eh? O sea, se acabó. Se acabó.
O sea, se acabó y no hay opción.
Se acabó.
De básicamente eso es lo que entiendo, y de nuevo yo he sido crítica de las violaciones al debido proceso por parte de fiscales de la CICIG.
Se acabó.
O sea, con Yamatei no va a haber solicitud de una nueva CICIG.
Se acabó.
Okay, bueno, eso responde la pregunta del
hay una pregunta importante que no la han repetido aquí varias veces, y es alguien que tiene una finca en el Valle del Polochic y dice que hay 35 fincas ahí que están invadidas y hay órdenes de desalojo de varias de esas 35 fincas, pero hasta la fecha siguen invadidas. ¿Qué planea hacer en esos casos?
Lo que ya dijimos y lo hemos hecho del conocimiento. Hoy, si alguien invade y se hace el desalojo en menos de 24 horas, no hay necesidad de orden de juez competente porque entra dentro del periodo de la flagrancia y se podría hacer en menos de 24 horas por las fuerzas de seguridad sin necesidad de orden de juez competente. La mayoría avisan inmediatamente cuando está haciendo la invasión y las fuerzas de seguridad, por supuesto, se hacen los papos. ¿Qué pasa en las 24 horas? Entonces hay que haber un juez. Interviene el Ministerio Público para lograr una orden judicial de desalojo. Después de que se da la orden judicial de desalojo, el dueño de la finca, que tiene que tramitar su orden, el Ministerio Público de oficio no la mueve. Todos los gastos corren por cuenta del del interesado, tiene que ir a pedirle, a rogarle a la policía que por favor apliquen el desalojo. Y entonces tiene que pagar el combustible, la comida, el traslado de todos los policías que van a ir a hacer el desalojo. La cosa más ridícula del mundo. ¿Dónde está entonces el Estado de Derecho? ¿Dónde está el cumplimiento de la ley? ¿Para qué tenemos un presupuesto entonces de la policía de ese tamaño? No, nuestra propuesta es, vamos a hacer que las órdenes judiciales se cumplan. En el tema de los desalojos las vamos a cumplir porque es lo correcto.
¿Y en el caso de los bloqueos?
También vamos a hacer que se cumpla con lo establecido en la Constitución Política de la República. El cumplimiento de los derechos de todos. Yo tengo el derecho a manifestar, pero mi derecho termina donde violo el derecho de alguien más. Hasta ese es el límite de mi derecho. Yo puedo manifestar a la orilla de una carretera. Puedo quemar las llantas a la orilla de la carretera, que no estoy molestando a nadie. Puedo irme a poner en un parque a gritar todo lo que quiera, que no estoy molestando a nadie. Mi derecho de manifestar existe, pero el derecho de manifestar termina cuando yo hago que el derecho de alguien más principie a ser violentado. O sea, si yo estorbo con mi derecho a manifestación la movilidad de alguien, el derecho a la vida de alguien, el derecho a la productividad de alguien, en ese momento yo mi derecho lo estoy perdiendo porque ya violenté los derechos de alguien más. Y vamos a ser correctos, lo que hay que hacer. O sea, es el que quiera manifestar, que manifieste. Siempre y cuando los derechos de los demás sean respetados. De ahí para adelante, pueden gritar lo que quieran, pueden patalear lo que quieran, todo lo que quieran, siempre y cuando no violen el derecho a nadie.
Dice Salvador Orellana Puntaza, la pregunta de la CICIC va dirigida a qué va a hacer con lo que antes hacía esa entidad. No es suficiente decir se acabó, porque básicamente lo que sí, leo que están
pregunta,
poniendo muchos, sí,
la pregunta correcto. Era la pregunta era concisa sobre el tema de qué iba a hacer con la CICIC. Esta es
que,
otra
¿qué
pregunta.
¿Qué piensa de la CICIC?
No, si no es que ahora, no sea concisa.
Ahora
es que
la pregunta, básicamente lo que veo, porque lamentablemente hay personas que no saben discutir y se ponen a emitir ataques ad hominem que yo los voy a ignorar flagrantemente. Pero me parece interesante la pregunta de Salvador, sí. En el sentido de que en Guatemala hay poca confianza, por no decir casi ninguna confianza, en aquellos que se dedican a hacer política, y más aún con aquellos que quieren llegar a ejercer el poder desde la presidencia. Entonces, hay en los críticos, hay mucho apoyo también entre los que han dejado comentarios, pero también hay críticos que muestran esa desconfianza hacia aquel que quiere llegar al ejercicio del poder y que se preguntan, pues bueno, ¿qué va a hacer para perseguir a los corruptos de gobiernos anteriores y de su propio gobierno si se le llegan a colar corruptos?
Pues nosotros vamos a ser, en primer lugar, implacables con las personas que se han metido en clavos de nosotros.
¿Cómo?
Nosotros vamos a pedir apoyo internacional bilateralmente, con países amigos, para que nos ayuden en varios de las debilidades que tiene el sistema. Vamos a pedir apoyo para el tema de la investigación, porque hay la necesidad de tener mejor calidad de investigación. Vamos a pedir apoyo en el sistema de inteligencia, porque los sistemas de inteligencia del Estado no funcionan y necesitamos hacer inteligencia en el Estado guatemalteco, sobre todo para poder perseguir a los grupos criminales, crimen organizado, maras, pandillas, etcétera, etcétera. Se necesitan servicios de inteligencia. Y en ese sentido vamos a crear la Comisión Presidencial contra la Corrupción, que la vamos a pedir, va a estar integrada por 3 personas. De hecho, la presentación la tenemos lista para hacerla la semana entrante. Queremos darla a conocer al público, donde queremos que hayan 3 notables, personas notables de la sociedad, que sean los que dirijan la comisión. Una comisión que va a tener, si mal no me equivoco, mi memoria no me falla, 48 personas, que no se necesita más, que van a tener dentro de estas el apoyo de análisis, el apoyo de investigación, el apoyo jurídico, y que ellos van a ser los encargados de certificar que lo que nosotros estemos haciendo en el gobierno es transparente, uno; dos, que todo aquel que cometa un delito sea perseguido; y tres, tenga que ser el querellante adhesivo ante el Ministerio Público en los casos de corrupción, de si se encontraran en nuestro gobierno, que espero que nunca lo encuentren, porque no ceden, y con los gobiernos anteriores, para que haya una representación. Sí lo vamos a hacer. Vamos a tener una comisión designada por la Presidencia de la República, no un órgano de la Presidencia de la República, a constar.
Y doctor, ya para ir finalizando, porque ya estamos sobre el tiempo, el tema de la seguridad. Leí que, y lo he leído en varias ocasiones, y creo que hace unas semanas, cuando estuvimos conversando antes de la primera vuelta, también lo mencionó, pero quisiera que lo recordáramos en lo que respecta al tema de seguridad. Según declaraciones recientes de usted, va a declarar, entre otros, a los pandilleros como terroristas. ¿Es esto correcto?
Terrorista de orden público. Toda aquella persona, hay una ley ya hecha al respecto, que vamos a proponer al Congreso de la República, toda aquella persona que atente con ánimos de lucro contra un servicio público va a ser tratado como lo que es, un terrorista. Una persona que se planta enfrente de un autobús con un AK-47, dispara indiscriminadamente para matar al piloto, al ayudante y a los que van adentro del bus para cobrar una extorsión, ese es un terrorista. Y debe ser perseguido, enjuiciado y encarcelado como tal, como terroristas. En una cárcel en donde tendrán derechos mínimos, no derechos máximos. Y los derechos mínimos están contemplados en la Convención sobre Privados de Libertad, de la cual Guatemala es signatario. Ahí dice perfectamente lo que es un derecho mínimo.
Y bueno, para ir finalizando, hay algunas preguntas que al final yo considero que la vida privada de cada quien es la vida privada de cada uno, y lo que nosotros nos debe de interesar es lo que públicamente pretende hacer el doctor Yamatei, si en caso llegara a ganar la segunda vuelta. Pero solo para que no digan que no hago alguna pregunta, La mención específica tiene que ver en lo que respecta a su esposa, si su esposa lo va a acompañar desde la SOSEP o no. Hay un par de nuestros oyentes que al parecer es para ellos importante saber su estado civil, marital.
Estoy casado, no vivo con mi esposa.
Están separados.
Y eso ya lo dije públicamente en un foro, yo no tengo ningún empacho en reconocerlo. Miren, En esta campaña ha sido exageradamente sucia. Han habido difamaciones, han habido calumnias. Bueno, ya las amenazas de muerte ya principiaron. No me hacen andar con guardaespaldas ni loco, pero ya principiaron las amenazas de muerte. Y, mire, yo creo que todo el mundo tiene el derecho de juzgar como quieran. Pero mire, hay mucha gente que está buena que sea fea, porque no sea mentirosa. Está bueno. Sean feas, que no sean mentirosas. Hay gente que aquí ha hablado muchas asquerosidades y todo, y nosotros hicimos un compromiso con el pueblo de Guatemala cuando arrancó la campaña. Nosotros dijimos que no íbamos a responder a ni una campaña negra, que cada vez que nos atacaran con una campaña negra íbamos a salir con una propuesta. Y hemos sido así. Nos han atacado y hemos propuesto. Porque dentro de esto, yo creo que hay mucha gente que desconfía de los políticos, sí, pero ¿sabe cuál es la pena, Marta Yolanda? Que esos que desconfían de los políticos no se meten. Es fácil criticar. Buenísimo. Y encontrarle los defectos a cualquier persona es la cosa más sencilla del mundo. Pero querer dar la cara, querer resolver los problemas de un país, querer echarse a memeches la responsabilidad de ser el próximo presidente del país por las razones correctas, en un país tan convulso como este, polarizado, con una crisis económica, con una crisis política e institucional, con una crisis social incipiente. Yo le digo, no es fácil. Pero no la aguantamos. Me la aguanto. A mí me va a tocar ser el próximo presidente del país. No lo dudo. Vamos a ganar las elecciones. No va a haber chanchullo suficiente. Porque nos podrán comprar unos cuantos votos, pero no van a poder comprar todos. Podrán alterar algunas actas, pero no van a poder alterar todas. Y no van a poder impedir que decenas de miles de guatemaltecos vayan a votar. Y lo vamos a hacer masivamente. No lo van a poder impedir, por más que traten. Y a mí me va a tocar serlo. Y me va a tocar durante 4 años tener un gobierno abierto. Un gobierno que dé la cara. Un gobierno que no se esconda. Un gobierno que se dedique a hacer las cosas con honestidad, con transparencia. Que su sí sea sí, que su no sea no.
Qué bueno que haces esa pregunta, porque varios de los comentarios de los oyentes es ahorita, esto es en resumen. Ahorita está ahí contigo Marta Yolanda y te está hablando de certeza jurídica, traer inversiones, etcétera, porque es lo que tú querés escuchar. Pero no. ¿Se va a atrever a regresar si llega a ser presidente para que lo entrevistes?
Sí, no hay problema. Yo siempre he cumplido mi palabra. Siempre.
O sea, eso significa que si llega como presidente, sí, va a aceptar las invitaciones, sí, que le hagamos.
Sí, para probablemente por la agenda no me va a dar tanto tiempo de venir aquí, pero buenísimo que ustedes lleguen allá conmigo.
Podemos ir a visitarlo por ahí, ahora es muy fácil para poder coordinar,
o sea, nos ponemos de acuerdo, si estoy cerca paso aquí, si ustedes están cerca allá, pasan allá, ese no es el problema. Marta Yolanda, nosotros vamos a demostrar que hay una diferencia. Cuando hay principios, cuando hay valores, cuando hay ideales, puede haber diferencia.
Y ahora para finalizar, ya solo dos cosas. Primero que Jorge le entregue su propuesta. A ver, George, explícales a los oyentes de qué se trata lo que le estás entregando al doctor Yamatei.
Bueno, esa es una propuesta de simplificación fiscal con la que yo he trabajado desde hace años. Y de hecho ahorita tenía ya un par de años de no verla, pero hoy en la mañana me puse a revisarla y todavía sigue siendo válida. Y es básicamente de eliminar la mayor parte de impuestos, bueno, todos los impuestos específicos me refiero, y concentrarse en la simplificación del IVA y el ISR si no se animan a quitarlo. Yo prefiero, la propuesta mía inicial es eliminar el ISR, pero si no se aprueben a hacerlo, por lo menos que no estorbe, porque uno de los principales problemas del ISR es que es, para principiar tiene mal el nombre, y lo que hace es un impuesto
a la rentabilidad,
al rendimiento de las utilidades, ¿verdad? Entonces, de las inversiones. Entonces, ahí lo que propongo es una forma de cómo hacerlo para que sea lo menos dañino posible y que además sea realmente fácil y barato pagar los impuestos para que la gente, para precisamente lo que usted plantea de ampliar la base tributaria. Es así, son dos hojas nada más, pero no, es que llevan dos copias, una para usted y otra para su ministro de finanzas.
Álvaro González Richi.
Y ahora para ojalá que le pongan atención, doctor, porque la competencia por los capitales es tremenda y nosotros vamos en Guatemala, estamos muy atrás de esa competencia.
Mire Honduras.
Si no,
mire México, mire Honduras.
Si no se desregula, si no se eliminan impuestos, va a ser muy difícil que podamos atraer las inversiones que necesitamos para que nuestros compatriotas ya no emigren. Y al final, escúcheme, y esto también va a quedar grabado, si ustedes se animan a eliminar impuestos y le ponen atención, seria atención a la propuesta de Jorge, dentro de 3 años van a estar recaudando mucho más de lo que pudieran haber imaginado recaudar. Pero para terminar, doctor, obviamente lo vemos en algunos de los comentarios que han dejado los oyentes y usted sin duda lo ha visto en muchas otras entrevistas y como ciudadano guatemalteco también lo sabe. Existe la imagen del presidente de la República, el presidente del Ejecutivo, está por los suelos. La gente no confía, la mayoría está apática, y lo vemos en la cantidad de personas que no llegan a votar. Y existe un desánimo, se siente en el ambiente ese desánimo de los guatemaltecos. ¿Qué piensa hacer usted para recobrar la confianza de los ciudadanos y de los mandantes? Pues al fin, los mandantes somos los que mandamos y el mandatario es el que obedece. Y los mandantes, el mensaje que están mandando es, mire, las cosas están mal. Si usted gana, va a ganar porque la otra opción era peor y lo han puesto así. Bueno, ¿qué va a hacer para que cambiemos esa idea?
Lo van a ver en las acciones que tomaremos desde el 13 de agosto, en donde integraremos la transición y donde estaremos preparados para las acciones que tomaremos a partir del 14 de enero. Lo interesante es lo que usted acaba de decir, los mandantes, sí, pero ¿sabe quién tiene derecho a mandar? El que haya ido a votar. El que no, que se ponga un sticker en la boca 4 años. Porque permítame.
Eso lo podemos discutir.
No, permítame, porque en este país todo el mundo queremos, todo el mundo opinamos. Pero realmente el que ejerce la ciudadanía.
Yo creo que hay que ejercer el derecho a votar.
Hay que ejercerlo, aunque se le atachar la cara a todo el mundo, se le dé la gana. Pero hay que ejercerlo. Lo que no se vale es no hacerlo. Lo que no se vale es simplemente criticar por criticar. Porque nosotros guatemaltecos somos muy críticos. Somos muy buenos para la crítica. Buenísimos para la crítica detrás de una computadora. Excelentes. Pero cuando tenemos que dar la cara, cuando tenemos que actuar, como estos momentos que Guatemala está requiriendo que los guatemaltecos actuemos. Hoy Guatemala está requiriendo que los guatemaltecos actuemos en muchos aspectos, no solo en las elecciones. Nosotros tenemos que entender que tenemos que recuperar nuestro país, lo estamos perdiendo. Nos está ganando la miseria, nos está ganando la pobreza, nos está ganando la falta de empleo, nos está ganando la corrupción. Y tenemos dos opciones este 11 de agosto. Una que planteó un proyecto de innovación y desarrollo, que podemos no ser monedita de oro para caerle bien a todo el mundo. Ni las moneditas de oro hoy en día caen bien, porque si se la da de 18 la quieren de 24 quilates. Pero ahí hay un plan. La otra opción es un gobierno que ya estuvo. Nosotros nos atrevimos a presentar nuestro gabinete en la primera vuelta. Ahí lo presentamos. A estas alturas, el otro, menos de 2 semanas de la elección, no ha presentado a ni un solo ministro. ¿Quiénes serían sus ministros? ¿Y sabe usted por qué? Porque no son presentables. Nosotros nos hemos presentado y nos han criticado. Pero qué me alegro que nos critiquen por atrevernos. Porque peor sería que actuáramos como muchos actúan. Y un último comentario. Sí, ¿sabe usted cuál es el peor legado de Jimmy Morales?
¿Cuál según usted, doctor?
El peor legado de Jimmy Morales es habernos hecho creer que la función de un presidente no tiene sentido. No tuvimos en 4 años.
Bueno, doctor Yamatei, le agradezco que haya estado con nosotros en esta larga y considero buena conversación y entrevista en la cual pues le hemos dado el espacio a nuestros oyentes como es debido. No sé si antes de las siguientes elecciones, la realidad, usted pueda tener tiempo de regresar a conversar con nosotros, pero si sin permite, duda.
¿Sí?
Ah, por supuesto que sí, y sin duda.
Con ustedes siempre es interesante platicar, Marta de Landa, siempre le he dicho. Mire, estamos del mismo lado de la moneda. Podemos diferir en muchos cómos, pero estamos seguros que algo hay que hacer. Nos tenemos que poner de acuerdo en el qué hacerlos.
Hay que ponerse de acuerdo en qué es lo que la evidencia indica que funciona, porque así ahorita es. El principal reto que tenemos los guatemaltecos es creación de empleo productivo.
Así es.
Ese es el principal reto. Si no se logra en los próximos meses, de nuevo un punto que no tocamos, doctor, y es muy preocupante, casi 1 millón de guatemaltecos, si sumamos los 450,000 que recibió Telma Cabrera, más los alrededor de 600,000 que recibieron otras opciones del extremo socialista, de que al final intervencionistas siguen siendo todos y estatistas, y al final ese es ese sistema que hay que cambiar. Pero si no nos damos nosotros cuenta lo importante que es, vamos a perder, no el país, vamos a perder nuestras vidas en Guatemala.
Así es.
Y aquí está lo que, por lo menos yo, Marta Yolanda Díaz Durán, más amo y más valoro. A mí me encanta viajar y pretendo conocer el mundo, pero mi vida, mi hogar está aquí en Guatemala. Y veo tristemente cómo se está perdiendo. Y si no hay esa creación de fuentes de trabajo que solo van a venir por medio de inversiones que permitan transformar los recursos en riqueza, todo lo que usted y yo hemos hablado hoy acá, y lo que los oyentes han escuchado, y lo que los oyentes han comentado, y lo que Jorge ha mencionado, se va a quedar en más palabras, palabras, palabras. Y ya lo que necesitamos son cambios reales a nuestro sistema para que se pueda atraer esas inversiones.
Así es, y vamos a necesitar mucho el apoyo de ustedes para que esas modificaciones a la tabla impositiva se dé, porque vamos a tener que tener el apoyo de la gente para que el Congreso de la República lo entienda. porque no hay de otra manera. Al único que le tiene temor el Congreso es a la gente.
No, y se nos vienen años complicados que si no nos involucramos los ciudadanos de una forma objetiva, de una forma racional, y no dejamos esas emociones y sentimientos a un lado, efectivamente, dentro de 4 años vamos a estar pensando cómo hacemos para llevarnos a nuestros seres queridos de Guatemala. Esto ya, yo sí considero que es el momento, y si usted queda de presidente, va a tener retos enormes porque va a tener el Congreso en su contra y la mayoría de alcaldes también. Y eso no, también es una realidad.
No, la mayoría de alcaldes no. La mayoría de alcaldes ya están con nosotros. Y el Congreso no se preocupe. La UNE desaparece como partido político. 52 diputados que se quedan huérfanos. Gracias, Marta.
Bueno, a usted, gracias, doctor, pero bueno, muchísimas gracias también a los oyentes por habernos acompañado. Cuídense muchísimo y recuerden que una sola vida tienen, así que sean felices a pesar de lo difícil que parece a veces. Se puede ser feliz, muy, pero muy feliz.
Libercast presentó una producción de Libertópolis. Recuerden que si quieren conocer más de nuestros programas, seguirnos en las diferentes redes sociales, o si quieren ver nuestros programas y conocer a nuestros conductores e invitados, pueden ingresar en www.libertopolis.com. Recuerda suscribirte y dejarnos 5 estrellas para que continuemos trabajando en producir más podcasts de tu interés. Libertópolis, ideas con valor.